UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH comenzamos pues a las 12 en punto, puntualísimos, el acto de Santo Tomás de Aquino 2025 en directo Radio UMH desde el Salón de Actos del Edificio de Rectorado y Consejo Social. Hoy, además de celebrar Santo Tomás de Aquino, el patrón de las universidades, también vamos a tener un doctor honoris causa. Va a ser el investigador Luis Puelles, y él es doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, es catedrático jubilado de neurobiología y anatomía de la Universidad de Murcia y es un referente en neurobiología del desarrollo. Su padrino va a ser el investigador de la UMH, del centro del Centro Mixto de la UMH y Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Neurociencias, el que fuera su director, Salvador Martínez. Todo eso se lo vamos a contar aquí, en Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez, la magia de la técnica la hace posible, Borja Cabrera, desde los estudios centrales en Nazavares. Y desde aquí, pues les invitamos a que nos escuchen, porque además tenemos este Santo Tomás con esta investidura de doctor honoris causa. Y luego además también se van a entregar 26 premios extraordinarios de doctorado y se van a investir a 87 nuevos doctores. Además del rector, la ceremonia va a estar presidida por el presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez Vázquez, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Ángel Carbonell Barrachina, la vicerrectora de Estudios de la Universidad, Susana Fernández Dávila, y también en la mesa presidencial va a estar la secretaria general, Mercedes Sánchez Castillo. Y como ya les hemos anunciado, el padrino del nuevo doctor honoris causa será el catedrático del área de anatomía y embriología humana de la UMH, Salvador Martínez, el que fuera director del Instituto de Neurociencias. También les informamos, les adelantamos, les contamos como anécdota que previa a la ceremonia que celebramos hoy con el Santo Tomás de Aquino, ayer lunes 27 de enero, el investigador Luis Puelles inauguró en el Jardín de los Honoris del campus de Elche un árbol con su nombre, como hacemos con todos los honoris causas, que cada uno elige el árbol que quieren tener, y lo tenemos en ese jardín tan espléndido y maravilloso en el campus de Elche. Y el profesor Puelles ha elegido el árbol conocido como Morera del Papel o Mora Turca. Actualmente Puelles trabaja en modelos de amígdala, pretálamo y pretálamo de mamíferos, investigación descriptiva y experimental del neurodesarrollo en pollos y ratones. Vamos a conocer muchísimo más de él, pues con su discurso. Al final del acto también tendremos el discurso de nuestro rector. Y cómo no, escuchan de fondo la música, el cante con un júbilo, que lo interpreta el ensemble vocal Neuma UMH, con esta entrada del cortejo, y ya se ha formado esa mesa presidencial que, como saben, el presidente de la misma es el rector, el profesor Juan José Ruiz Martínez. Y ya lo han escuchado, ha comenzado el acto puntualmente.
Doctores y doctoras, sentaos y si lo deseáis, cubridos.
Hemos escuchado el Veni Creator Spiritus por el Ensemble Vocal Neuma UMH y ya hemos escuchado las primeras palabras del rector de la UMH para que comience este acto de como doctor honoris causa de investidura del doctor honoris causa Luis Puelles en esta celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino en este acto que vamos a retransmitir en directo desde Radio UMH. Tiene un problema el rector ahí con el asiento.
Muy bien, se abre la sesión, se va a proceder al acto de investidura de don Luis Puelles López como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. La secretaria general se dignará ir a recoger y acompañar a este claustro al doctorando y su padrino, profesor don Salvador Martínez Pérez.
Pues ya lo han escuchado, será la secretaria general la que se acerque hasta la sala de prensa anexa al salón de actos de rectorado y consejo social, mientras escuchamos las notas musicales de la pianista, organista en este caso. Pues ya lo han escuchado de nuevo al coro, ya está don Luis Puelles con su padrino, con Salvador Martínez.
La secretaria general dará lectura a la resolución rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche del señor don Luis Puelles López.
Resolución del señor rector magnífico 1708 de 15 de julio de 2024. En virtud de las facultades y competencias conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Universitario y los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vista la propuesta de nombramiento del señor rector magnífico de esta universidad y visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2024, resuelvo nombrar doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche a don Luis Puelles López.
Tiene la palabra el doctor don Salvador Martínez Pérez para pronunciar la laudación.
Pues ya va a ir hasta el atril el investigador profesor Salvador Martínez Pérez, que va a leer esa laudatio, que es el padrino de Luis Puelles, que va a ser este nuevo doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, como ya nos leía la secretaria general, esa resolución, y escuchamos al investigador, al profesor Salvador Martínez.
Estimado maestro, amigo Luis, rector magnífico de la...
Tendrán que encender el micrófono.
Estimado maestro y amigo Luis, rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández, claustro de doctores, excelentísimas autoridades, señoras y señores. En esta ceremonia de nombramiento como doctor honoris causa tengo el honor y el privilegio de glosar en este laudatio los méritos del profesor Luis Puelles, que le han hecho merecedor de este doctorado honoris causa. Quiero compartir este honor con los miembros del Departamento de Histología y Anatomía de la Facultad de Medicina y del Instituto de Neurociencias de esta universidad y el CSIC, quienes respaldaron por consenso esta propuesta. El profesor Luis Puelles se ajusta íntegramente a lo previsto en el reglamento de la UMH para este nombramiento el cual nos recuerda que esta distinción, la máxima que puede otorgar nuestra universidad, está reservada a aquellas personas cuyas actividades tuviesen una repercusión notoria e importante desde el punto de vista universitario en el terreno científico, artístico, cultural, tecnológico y social. Como decía Ortega y Gasset, la misión de la universidad es la enseñanza para la formación de profesionales, es la investigación científica y humanística y es la distinción y la difusión de la cultura. La figura del profesor Luis Poelles constituye en su faceta académica y científica un perfecto ejemplo de esta triple dimensión orteguiana. Y ello es lo que me pretendo glosar en este laudatio de forma resumida. Estoy profundamente agradecido a la Universidad Miguel Hernández, nuestra universidad, por hacer a Luis Poelles doctor honoris causa. Luis es mi mentor y muy cercano amigo, y una figura clave para entender y comprender la neurobiología del desarrollo y la anatomía comparada actual. La vocación científica de una persona nace cuando la semilla de la curiosidad se arraiga y crece en la mente. Para desarrollar esta vocación se requiere la capacidad intelectual aplicada a un campo de estudio en el que haya conocimiento por explorar y descubrir. Hay dos factores muy importantes que permiten y convierten a la investigación científica en el motor de un proyecto de vida exitoso: el impulso creativo y la presencia de un maestro guía. Este maestro es quien sirve como modelo ejemplar y es la fuente de una profunda motivación para emularlo. Mi vocación por la medicina y mi impulso creativo centrado en la neuroanatomía encontraron a Luis Poelles como modelo a seguir. La originalidad de su pensamiento y su notable talento profesional junto con su gran generosidad fueron los polos de atracción. En su primera etapa, Luis, en su infancia, su biografía lo muestra como una persona autodidacta en todos los proyectos de su vida. Luis recibió una excelente y motivadora formación en su juventud, tanto en la escuela, en el Colegio Alemán de Tenerife, como en su familia. Es el segundo de 5 hijos y su padre era un hombre hecho a sí mismo. Tocaba el violín en orquesta sinfónica local y estaba muy interesado por la música clásica. A través de este interés conoció a la madre de Luis, que era pianista. También valoraba los idiomas, la literatura, la historia y diversos temas del conocimiento técnico, y eso lo transmitió a todos sus hijos. De niño, Luis era lector permanente de libros, tomó clases de dibujo, le gustaba, por ejemplo, copiar a los clásicos, jugaba bastante bien al ping-pong y también aprendió a tocar el piano y el violín, así como otros instrumentos. En resumen, su educación se basó en los valores del esfuerzo para mejorar, disfrutar de los logros obtenidos y poner poco interés a los problemas económicos. Luis desarrolló una fuerte curiosidad sobre el porqué y el cómo de las cosas, que se extendió hacia intentar comprender las cosas desde la filosofía, las matemáticas, la psicología, mientras emergía en él una gran capacidad crítica que iba desarrollándose poco a poco hacia su modelo de la creatividad, siempre bajo el control estricto de la razón. Sus dotes intelectuales se manifiestan en muchas facetas de su vida, no solo en la ciencia, sino que su talento también como dibujante les permitía, como pueden ver en la imagen, le permitía hacer dibujos improvisados cuando daba sus lecciones de neuroanatomía en la Facultad de Murcia. Luis nunca usó PowerPoint, por ejemplo, es un claro ejemplo a seguir, sino que improvisaba cada año los dibujos nuevos en la pizarra para explicar la estructura y función del sistema nervioso. Aunque en gran parte desconocido, excepto para los que somos amigos íntimos de él, interpreta música clásica con diferentes instrumentos, como aficionado de alto nivel. Destaca en el piano, que aprendió primero en casa y más tarde lo perfeccionó en gran medida de forma autodidacta. Acompaña a instrumentistas y a cantantes profesionales en concursos y campeonatos y conciertos. Invita a músicos a su casa y también va de vez en cuando a encuentros para tocar música de cámara. Su biblioteca personal es inmensa y abarca todos los temas imaginables en varios idiomas. En neuroanatomía incluye textos que datan de los inicios del periodo moderno de la anatomía, por ejemplo, con libros y autores como Owen, Bombard y Haeckel. Por otro lado, como innovador profesor de neuroanatomía, le interesan las características funcionales de las estructuras y es un investigador, como hemos dicho, de primer orden en los campos relacionados con la neuroembriología, es decir, el concepto ontológico del desarrollo individual y la neuroanatomía comparada evolutiva, es decir, la filogenia, el desarrollo de las especies, que son, en definitiva, las dos flechas del tiempo en la especie y en el individuo que apuntan al surgimiento de la mente. En este último campo, posiblemente sea uno de los pocos científicos que ha estudiado personalmente todo tipo de cerebros de vertebrados y material embrionario relacionado con estos cerebros. Ahí pueden ver, por ejemplo, a su izquierda el cerebro humano, en la parte central un cerebro de ratón, en la parte inferior un cerebro de pez, y como modelos que Luis ha ido estudiando y desarrollando, mapeando las regiones de ese cerebro, se repiten en las lampreas, que es el esquema inferior, en el Tebrafis, en el teleostio, que es el esquema medio, y en el ratón, que es el esquema superior, demostrando que el modelo se podía interpretar, se podía descubrir en cualquiera de las especies estudiadas. Luis Puelles cristaliza con los estudios, perdón, es posible que la vocación científica de Luis Puelles cristalizara durante sus estudios de medicina, a los que ingresó con la vaga esperanza de comprender mejor la mente humana, y en estos estudios la anatomía representa para el estudiante el desafío de aprender los detalles del desarrollo, la forma y las relaciones espaciales de los órganos y sistemas del cuerpo, especialmente el cerebro, cuando tu interés es la mente. La neuroanatomía es la asignatura que requiere mayor esfuerzo para ser entendida y al mismo tiempo el estudio del cerebro nos introduce en funciones más complejas y enigmáticas del cerebro humano. Luis quedó atrapado por el enigma estructural y funcional de la neuroanatomía y el desarrollo cerebral hasta el final de sus estudios de grado, después de explorar y descartar por el gran pragmatismo que englobaba enfoques neurológicos clínicos de la época. Luis llevó a cabo estos estudios en la Facultad de Medicina de Granada desde 1965 a 1971. Su carrera científica comenzó allí, en Granada, en el último año de grados, pero sus estudios de doctorado los pasó a la Facultad de Medicina de Sevilla, donde se fue siguiendo a su maestro, profesor Genís Gálvez. Aquí vemos arriba la fotografía de su izquierda, en el extremo es el doctor Genís Gálvez, abajo está el profesor Luis Puelles como profesor de anatomía con Ortiorca, un profesor de esa época que era muy reconocido en el campo de la anatomía, y Luis Puelles ya trabajando con un microscopio electrónico en el departamento de Sevilla. Bajo la dirección de Genís Gálvez, estudió la migración de las neuronas del núcleo oculomotor y el posible papel de la dopamina segregada por las neuronas del área tegmental ventral. Este periodo incluyó una estancia en el laboratorio de Lamprivat en París, donde conoció a Constantino Sotelo, de los que se hicieron buenos amigos ya desde el principio. Constantino fue el primer científico con el que entabló amistad, alumno en tercera generación de la Escuela de Cajal y persona que emigró a Francia por problemas políticos. Profesor muy vinculado, como todos conocemos, a la Universidad Miguel Hernández, porque estuvo muy vinculado al Instituto de Neurociencias y también recibió el año pasado la medalla de la UMH, la universidad. Sotelo sugirió a Luis en el que tendría que empezar el estudio del desarrollo del cerebro y que usara el método de Golgi en neuronas en diferenciación. Durante este periodo también entabló amistad con un investigador, un neuroanatomista de anatomía comparada, Jacques Reperan, que llegó a ser después director del Museo de Historia Natural de París. Posiblemente estos contactos permitieron a Luis y le iniciaron en el interés por los mecanismos explicativos de los procesos morfogenéticos del cerebro. Durante la década siguiente, Luis empezó unos estudios para estudiar los procesos de proliferación, migración de las neuronas en el tectum óptico, y esto es una de las figuras que desarrolló en ese periodo. Primero lo hizo en el tectum óptico, que es la parte del mesencéfalo del embrión de pollo, y luego lo pasó a los núcleos visuales de otras especies. Este trabajo continuó durante los primeros años de su crecimiento personal y después ya como líder en las facultades de medicina, líder de laboratorio en las facultades de medicina de las universidades de Badajoz, Cádiz y Murcia. Su conocimiento de inglés, francés y alemán, inusual para las personas, incluso los científicos de los años 70 y 80, le permitió estudiar el trabajo de eminentes embriólogos clásicos que en su opinión, habían sido subestimados bajo el modelo prevalente del cerebro en ese momento. Era el modelo columnar de Harry y Kuhlenbeck. Ahí pueden ver, lo que interesa básicamente son esquemas originales del modelo columnar que están a la parte izquierda y arriba una representación que Luis ha usado en una figura. ¿Qué es lo que quiere decir el modelo columnar? Son territorios que se alargan en el eje horizontal del cerebro. Y este era el modelo predominante en aquel momento. Lecturas masivas como comprobación personal al microscopio de las principales conclusiones reportadas llevaron a Luis a adquirir un profundo conocimiento multidisciplinar de la literatura embriológica neuroanatómica europea. Y estos dibujos que hay a su derecha ya son dibujos, esquemas de esos trabajos europeos que eran bastante antiguos, ahora lo introduciré, eran antes de las guerras de una escuela holandesa fundamentalmente. Y ya en la parte inferior la propuesta de Luis en su primer trabajo de modelo neuromérico. Luis ejemplifica el científico que ve más allá del horizonte, sobre todo porque conoce bien sobre los hombros que se apoya. No solo los utiliza, sino que los conoce, los comprende e intenta mejorarlos con un espíritu crítico y siempre constructor. Por lo tanto, reconoce el gran aporte de los científicos que lo precedieron y, por supuesto, se aferra a lo que ve, a lo que lo lleva asociado a la realidad que ve al microscopio. En 1980, después de un periodo como profesor asistente en Sevilla y más tarde como profesor contratado en Badajoz y Cádiz, Luis se incorporó a los 32 años a la Universidad de Murcia como profesor adjunto titular de anatomía, y ahí vemos a lo que era más o menos en ese momento el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina de Murcia, y pueden buscar a Wally. Y después fue nombrado catedrático en 1983. Luis ha trabajado allí 40 años después y después de esos 40 años como profesor emérito. Empezamos ahora la época de su inicio de comprensión segmentaria del cerebro. El estudio de la neurogénesis en el prosencéfalo del tubo neural de Puello mediante la histoquímica con acetilcolinesterasa, una nueva técnica que había iniciado en Cádiz, constituía y continuó en Murcia, mostró inesperadamente que las poblaciones emergentes de neuroblastos aparecen en un patrón especial discontinuo, no son una columna, sino que aparecen como parchecitos, en forma de tablero de ajedrez que se desarrolla de manera heterocrónica en el tubo neural. Eso, por supuesto, echaba por tierra o hacía muy difícil entender esos patrones con el modelo columnar. En cambio, los modelos segmentarios sí que nos muestran la posibilidad de patrones heterogéneos dentro de cada una de las casillas propuestas. Este patrón que estaba viendo Luis cuestionó la homogeneidad interna postulada por las columnas diencefálicas del modelo columnar prevalente en el diencefalo, que era el modelo de Herrick de 1910, y mantenía como dogma, y todavía se mantiene como dogma por algunas escuelas actuales en Estados Unidos, o sea que no hemos acabado todavía con la ignorancia, como está claro también en otras cosas. Su análisis sugirió la existencia de aparentes reglas genéticas, era una sugerencia, que especificaban estos territorios la posición y el tiempo donde iban a nacer las neuronas dentro del tubo neural. Y es lo que hoy conocemos como territorios histogenéticos. Estas áreas parecían estar delimitadas por límites longitudinales, transversales, crípticos y ortogonales. Los modelos neuroméricos del neurodesarrollo habían sido propuestos por embriólogos europeos, ahora os citan los anteriores, que se habían publicado antes de las guerras mundiales, como fueron Palgren, Rendall, Berwick, Kallen, Wage y Kaiser. Sus trabajos permitieron a Luis asimilar, criticar y corregir sus puntos de vista sobre la naturaleza discontinua y segmentaria del cerebro en desarrollo. Finalmente, Luis creó su propia síntesis libre de los defectos técnicos que habían lastrado los esfuerzos anteriores. Y ahí los dos esquemas inferiores son los que Luis propuso en el trabajo de 1987. Así, este redescubrimiento de las ideas neuroméricas de los años 70 puede considerarse el comienzo de la aventura intelectual de Luis sobre cómo deberíamos mapear la estructura y la morfogénesis cerebral sobre una base del desarrollo, sobre la base del desarrollo. que culminó con la propuesta del modelo prosomérico, que es lo más moderno que he ido incorporando en sus publicaciones. Mi primer contacto con Luis fue en el año 1981, y ahí pueden ver cómo Luis me está mostrando cómo se construye el modelo segmentario y cómo habría que ver nuestro campo experimental, y nuestros modelos experimentales nos ayudaban a entender el cerebro. Esa es una caricatura que hice aproximadamente en esa época. Cuando terminé mis estudios de segundo año de neuroanatomía, que la hice con el profesor Manolo Nombela, yo quería aprender más sobre el cerebro, y así se lo hice ver al profesor Manolo Nombela. Entré como alumno interno al departamento de anatomía, pero Manolo Nombela me dijo: si quieres aprender neuroanatomía, conoce al profesor Puelles, que acaba de llegar de Badajoz, creo que venía, de Cádiz, pero en fin. Dicen, su coche está siempre en el parking, de noche, de día, los sábados y los domingos. Y efectivamente me fui a conocer a Luis a su despacho. Luis en ese momento estaba inmerso en los experimentos de los trabajos seminales que iban a ser publicados en 1987. En este periodo dirigió las tesis de su esposa, de Margarita Martínez de la Torre, de su alumno, José Antonio Amat, que está aquí presente, y él la tesis, mi propia tesis en 1987. Luis mostraba a sus estudiantes en un microscopio de doble cabezal cómo distinguir las propiedades comunes y singulares de las estructuras cerebrales y, con ello, identificar territorios y límites a lo largo de las diferentes regiones cerebrales en distintas etapas del desarrollo, observando y discutiendo con sus estudiantes lo que estábamos viendo, dándonos cabida a nuestras interpretaciones, y luego nos ayudaba a entenderlo mejor con dibujos hechos allí, que siempre teníamos un cuaderno al que, efectivamente, después de la discusión, quitábamos las hojas para llevárnoslas y entenderlas. Recuerdo con gran admiración y gratitud el tiempo que pasamos juntos en el microscopio, ese microscopio de doble cabezal, y donde Luis me enseñó la forma de interpretar lo que se podía observar en las secciones cerebrales. Además del trabajo de observación, la colección de publicaciones que se apilaban en montones columnares en la mesa de Luis, así como sus paredes llenas de libros, fueron una fuente inagotable de datos para poder contrastar e interpretar mis propios resultados experimentales. Además, Luis estaba activamente interesado en todos los aspectos relevantes de la vida intelectual y como es la filosofía, incluyendo el significado existencial de la naturaleza humana. En esta faceta me guió también para estudiar a filósofos que estaban inmersos en el concepto de la mente y el pensamiento humano y cuestiones filosóficas. Por ejemplo, discutíamos el modelo prosomérico columnar de Kuhlenbeck, pero al mismo tiempo también discutíamos sobre el libro de Kuhlenbeck, que era Mind and Matter. También escribió un libro sobre este doble concepto. Así es que a Kuhlenbeck lo teníamos casi siempre en nuestras conversaciones. Gracias a Luis también conocí a personalidades de gran prestigio internacional como el físico nuclear y filósofo epistemológico argentino Mario Bunge. Ahí podéis ver los libros, el libro de Kuhlenbeck, el Mind and Matter, y el libro de Mario Bunge, Materia y Mente. Y yo tuve el placer de conocer a Mario Bunge en persona porque Luis lo invitó a dar en 1988 un curso en la Universidad de Murcia. En este momento Luis era vicerrector de investigación. Revolucionó las infraestructuras de la investigación de la biblioteca de la Universidad de Murcia, inspirado en los diseños de la biblioteca del Max Planck de Göttingen, que había visitado antes, y también le dio mucha agilidad y mucha repercusión y significación en nuestro laboratorio gracias a la financiación nacional e internacional que conseguimos. Ahí podemos ver en una propuesta, en un curso que propusimos Carlos Belmonte y yo en la Fundación Duques de Soria, en donde pudimos invitar, además de a Luis, pues a muchas de las personas que vamos a citar, a John Rubenstein, están grandes neurocientíficos y grandes neuroembriólogos de la época, en la época que estaban haciendo la expresión genética del desarrollo, el mapeo de expresiones genéticas durante el desarrollo. El modelo interpretativo de la estructura del cerebro se estaba construyendo sobre los hitos de referencia estructural que mantenía la topología del cerebro durante todo el desarrollo ontogénico y que junto con los segmentos neuroméricos y las columnas longitudinales representaban una base estructural para establecer correlaciones en estudios anatómicos comparativos y embriológicos. En este periodo, entre 1981 y 91, Luis emprendió estudios de neuroembriología comparada en regiones específicas del cerebro. utilizando técnicas autorradiográficas, citoarquitectónicas y inmunohistoquímicas, es decir, técnicas estructurales. Con estos estudios se postula el modelo neuromérico emergente en el cerebro de los vertebrados. Este nuevo modelo se convirtió en la herramienta que permitió formular precisamente y hacer predicciones de forma muy clara y precisa y desarrollar hipótesis experimentales cruciales en las líneas analíticas de ontogenia y filogenia, así como corregir y completar la descripción de diferentes áreas del cerebro. El modelo neuromérico, que aquí lo pueden ver en una publicación que hicimos juntos, en una revisión con otros investigadores como John Rubenstein y Kenji Shimamura, y a la derecha ven el modelo, la segmentación propuesta por Luis, como corresponde perfectamente y es identificable en la lamprea, que es un agnato, en el zebrafish, que es un teleosteo, en un reptil y en mamíferos, como es el caso del ratón. Pasamos de la época neuromérica a la época prosomérica. Durante su participación en el Congreso de la Society for Neuroscience en San Diego en 1991, Luis conoció a su colaborador más directo, más actual y con el que ha hecho probablemente las aportaciones más importantes en su vida científica. Conoció a John Rubenstein y establecieron una gran relación amistosa. Ahí pueden ver a la izquierda a John Rubenstein y Luis en la época en que se conocieron, dos fotografías de la época. Abajo Luis y yo, porque fuimos invitados poco después a Japón, porque Kenji Shimamura se hizo muy amigo mío, y luego una reciente fotografía en la que estamos los tres en un congreso que vino John organizado en el Instituto de Neurociencias. Y abajo ven el segundo boceto que hice de mi incorporación a la creación del modelo neuromérico. Luis y John están esculpiendo el modelo neuromérico, Kenji y yo estamos subiéndonos a la escultura a ver si podemos dar algún golpe. Bien. John estaba estudiando la expresión de genes telencefálicos específicos en embriones de ratón y su grupo obtenía patrones de precisión de la expresión de esos genes que no se ajustaban de ninguna manera al modelo columnar predominante. Estos patrones mostraban territorios moleculares heterogéneos cuyas fronteras estructurales no tenían sentido bajo los parámetros interpretativos del modelo columnar. Me puedo imaginar la emoción de Luis cuando John le enseñó esos patrones, porque representaban una demostración directa de la existencia de territorios y límites genéticamente especificados, tal y como Luis había predicho en sus estudios de neurogénesis con acetilcolinesterasa. Estas fronteras estaban distribuidas de manera ordenada, alineándose en los límites que había predicho el modelo prosomérico de forma bastante acertada o bastante ajustada. En este momento, la neurobiología cambió el paradigma para estudiar la regionalización cerebral, es decir, la construcción ordenada del tubo neural. Pasó de depender exclusivamente de observaciones estructurales, histoquímicas o inmunohistoquímicas, que simplemente sugerían que algo había para explicar eso, a dar la causa, el origen de los distintos territorios por la expresión heterogénea de los genes del desarrollo. Este enfoque permitió el conocimiento causal de la forma del cerebro adulto, que se construye a partir de patrones topológicos combinados de la transcripción de genes del desarrollo. El modelo rápidamente fue validado en todos los vertebrados. Este es un caso ejemplo de uno de los esquemas de Luis del modelo de ratón, y como pueden ver no es un caos, todo tiene orden, son líneas longitudinales que siguen el eje del cerebro y líneas transversales ortogonales que van mostrando como un tablero de ajedrez y cómo se van ordenando los distintos territorios como si fuese un tablero de ajedrez. El modelo, como hemos dicho, fue rápidamente constatado como real por muchos investigadores. Se estudiaron muchos nuevos patrones genéticos que, para sorpresa de muchos colegas, encajaban fácilmente en la obra y en los límites predichos por Luis. Tuve la suerte de presenciar el desarrollo inicial de este modelo prosomérico, como han podido ver en la imagen anterior, subiéndome a la escultura que se estaba creando del modelo prosomérico. Todos estos esfuerzos de mapeo de genes y proteínas corroboraban la coherencia y la utilidad del modelo en muchas especies y regiones del cerebro, particularmente para poder hacer predicciones causales, como he dicho antes. Personalmente, experimenté esto en mis investigaciones experimentales sobre el modelos de organización secundaria y cómo había regiones que podían inducir la formación de los distintos territorios. Luis desarrolló finalmente una lista sustancial de nuevos conceptos neuroanatómicos. También introdujo un nuevo concepto general de genoarquitectonía que analiza la estructura cerebral en términos de patrones de expresión génica, completamente enriquecido en detalles y con muchísima, pueden ver ahí, meticulosidad. El impacto del modelo prosomérico muestra una enorme coherencia y consistencia con la gran cantidad de datos moleculares que se van acumulando. Aquí tienen una expresión de distintos genes. Han visto antes de que aparezcan las rayas cómo los genes están expresados en patrones distintos. Cada color representa un gen distinto en un territorio distinto. Si ahora ponemos las rayas del modelo predictivo, encaja perfectamente con los territorios de los genes. Y además, Luis no solo nos enseñó a poner las rayas, sino poner los nombres, como podemos poner después, para poder interpretar cómo los distintos cerebros se repiten estos patrones. Los genes se expresan en las mismas regiones en cualquier especie, son genes que están mantenidos durante la evolución. Además, el modelo prosomérico fue puesto en estrés porque hicimos dos grandes proyectos de anotación de genes, y en un proyecto se llamaba Eurospress, un proyecto europeo, anotamos 17.000 genes en el ratón, todos bajo el modelo prosomérico, y pudimos interpretar todos los patrones. Y en otro proyecto, con el Allen Brain Atlas, en que Luis ha hecho también muchas aportaciones, estudiamos 6.000 genes en todas las etapas del desarrollo bajo el mismo patrón, también comprobando que lo que Luis había predicho era real. La contribución de Luis a estos proyectos, por lo tanto, también fue fundamental, y además fue capaz de hacer una ontología de 2.500 áreas cerebrales identificadas en los patrones de los cerebros estudiados. La integración entre las subdivisiones del cerebro definidas histogenéticamente y las divisiones genéticamente definidas representó una combinación excelente entre teoría y datos. La contribución de Luis a los proyectos del Allen Brain Atlas siguen todavía presentes y está colaborando con ellos en dos proyectos más. Luis proporcionó personalmente atlas de referencia a estos dibujos del Instituto Allen, que están en su página web y, por lo tanto, están al servicio de todos los investigadores. Además, a principios de la década de los 90, Luis conoció a dos grandes embriólogos y neuroembriólogos comparados, Norwood y Rudolf Neuwenhuis. Neuwenhuis era una referente para el estudio de la anatomía del cerebro. Se hizo muy amigo de Rudolf. Ahí lo podemos ver, la visita que le hizo Rudolf Neuwenhuis en la celebración de la jubilación de Luis. Y con Rudolf ha escrito varios artículos, ha escrito varios atlas y ha escrito un libro sobre la nueva neuromorfología. Además, también colaboró, como se ve en la siguiente diapositiva, con George Paxinos y Watson, Charles Wilson, que con ellos ha publicado varios libros y ha reformado sus atlas conocidos en todo el mundo y utilizados todo el mundo, introduciendo la identidad de los neurómeros en los atlas de rata y ratón, originados primero en el atlas novedoso del cerebro de pollo. Es notable que algunos libros de texto modernos de neuroanatomía ya hayan introducido el patrón prosomérico del modelo neuromérico en las distribuciones, en las descripciones del desarrollo del sistema nervioso central. Se espera, por tanto, que este cambio implícito de paradigma conduzca progresivamente a un cambio a gran escala, sustituyendo el modelo columnar obsoleto que ha limitado el progreso de la neurociencia en los últimos 100 años. Finalmente, algunas líneas de investigación clínica están haciendo también demostrando que el modelo prosomérico se ajusta perfectamente a anomalías del neurodesarrollo por afectar a genes y, por lo tanto, predecir qué regiones están afectadas, o bien ver qué regiones están afectadas y poder predecir qué genes pueden estar implicados. Realmente, y últimamente también, Luis ha liderado un proyecto en neuromédico en el patrón de vascularización del cerebro, que tiene un interés importante en la radiología intervencionista. Hasta la fecha, Luis ha publicado 280 artículos. Aquí tenemos un claro ejemplo de sus alumnos, básicamente, en las reuniones que hemos hecho, y coincidirá conmigo que uno de sus alumnos privilegiados es su hijo, Eduardo de Puelles, que está en la fotografía de abajo conmigo en el acto de... Luis fue nombrado académico de honor, académico en la Academia de Ciencias de la Región de Murcia. Por lo tanto, como digo, ha escrito 280 artículos, ha publicado 20 capítulos de libros y además ha producido y editado 6 libros. Ha tutorizado 27 tesis doctorales, ahí están muchos de los que nos ha tutorizado, que han sido fuertemente influenciadas no solo por su doctrina, la cual siempre ha querido que sea abierta a la crítica y al perfeccionamiento, y también por su personalidad, inteligencia y generosidad. Un buen número de estos alumnos de Luis tienen ahora puestos de investigación relevantes y también tienen títulos académicos a lo largo de toda España. Existen amplias redes de personas en todo el mundo que invitan a Luis a dar conferencias, que no es el momento para glosar, y también da cursos específicos para ayudar a entender el cerebro de forma sistemática en muchas universidades del mundo. Concluyo haciendo mención a la gran influencia positiva en sus estudiantes de medicina y máster a lo largo de los años, que nunca olvidan sus estimulantes lecciones. Luis solía decir que le confortaba enviar al mundo cada año una docena de estudiantes de primer nivel que tuvieran una idea bastante clara del desarrollo y estructura del cerebro a nivel de conocimiento y tuviesen sobre todo una actitud crítica ante estos conocimientos. A lo largo de más de 40 años como docente, esto constituye varios cientos de ellos un pequeño ejército poblando en gran medida hospitales españoles y extranjeros, así como algunos laboratorios de investigación. Esta ha sido la importante contribución de Luis a la salud pública, la formación intelectual y crítica de excelencia, con consecuencias evidentes, aunque intangibles y productivas a largo plazo. Y ya sabemos que, como lo que hemos leído el principito de Saint-Exupéry, las cosas esenciales en la vida no son visibles a los ojos. Por lo tanto, y por lo expuesto, solicito que se proceda a la investidura del doctor honoris causa, al doctor Luis Puelles como doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias.
El aplauso para el investigador Salvador Martínez. Ha sido el padrino de Luis Puelles López, que ahora le van a investir como doctor honoris causa. Salvador Martínez Pérez ha leído esa laudatio en el que ha hecho pues un reconocimiento y un recorrido a toda su trayectoria académica y
se
profesional.
Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del señor don Luis Puelles López.
Pues ya han escuchado al rector. Ahora mismo ya está poniéndose ese atril en el que pues va a realizarse ese acto de protocolario con esa entrega del birrete, símbolo distintivo del Alto Magisterio Español, también el anillo, el libro de la ciencia. Todo eso lo van a escuchar aquí en directo en Radio UMH desde este edificio de Rectorado y Consejo Social.
Señor, yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Se lo entrega el rector, el profesor Ruiz.
Os impongo el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español, llevando sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos.
A continuación, ese birrete de color amarillo que llevan tanto él como Salvador Martínez, el padrino.
Vuestro padrino os entregará los demás atributos de vuestros honores. En primer lugar, recibir el libro de la ciencia y la sabiduría que es preciso cultivéis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid también el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber. Él representa el emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría.
Su padrino, el investigador Martínez.
Invito ahora al nuevo doctor honoris causa a realizar su promesa de fidelidad.
Ya la escuchamos a la secretaria general.
¿Prometéis por vuestra conciencia y honor fidelidad a la Universidad Miguel Hernández de Elche, defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se quieren y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna?
Sí, prometo.
El regio doctor, te admito, incorporo en el colegio de los doctores y doctoras de la academia con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios que gozan o puedan gozar los otros doctores y doctoras en la universidad y en cualquier otra parte del orden. Recibe el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
El rector le da un abrazo al nuevo doctor honoris causa, también le da un abrazo al padrino, al investigador Salvador Martínez, y el abrazo tan cariñoso y emotivo de padrino y honoris causa por toda esa trayectoria de ciencia, investigación y de anécdotas que ha contado, relatado en la del laudatio, el investigador Salvador Martínez, que han pasado juntos Salvador Martínez y el honoris Luis Puelles. Escuchamos ahora al rector, que le va a dar la palabra al honoris causa. Se prepara ya con su micrófono el rector.
Tiene ahora la palabra el excelentísimo señor doctor honoris causa, don Luis Puelles.
Pues como ya lo han escuchado, va a ser ahora el nuevo honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, el doctor Luis Puelles López, el que va a pronunciar su discurso desde el atril en este salón de actos.
Buenos días.
Escuchamos.
Quiero empezar expresando mi hondo agradecimiento a la Universidad Miguel Hernández por honrarme con la concesión del doctorado honoris causa. Me refiero en este caso a todo el claustro universitario que de alguna manera ha participado en esa decisión, como el magnífico señor rector, excelentísimo vicerrector de investigación y otras autoridades que igualmente habrán intervenido en mi elección. Dada la situación, yo particularmente me siento honrado también por el aspecto de que esta universidad tiene mucha fama científica en diversos campos, particularmente en aquel que es mi campo, que es la neurociencia, el estudio del cerebro, y que por tanto un centro de tanto prestigio sea el que me elige precisamente para esta distinción académica, pues es para mí muy emocionante y vamos, es una cosa que no puedo olvidar. En este momento pienso que tengo unos minutos para hacer un pequeño reflejo de las ideas principales que me han ocupado, con la ventaja de que ya mi presentador se ha adelantado y ha adelantado muchos detalles. De hecho, algunas de las imágenes que le he enseñado las pensaba enseñar yo también. Pero vamos, voy a intentar, para no ser alargarme, a comentar unas 10 imágenes de PowerPoint donde se recogen algunas de las técnicas que he manejado, las imágenes, los colores, las formas, las cosas que a mí me han llamado la atención y que de alguna forma me han ido ayudando a dar pasitos hacia adelante en la comprensión de la estructura interna, que es altamente conservativa, en el sentido de que todos los vertebrados aparentemente tienen un cerebro que tiene la misma estructura básica, debido al hecho que los genomas los depositan las instrucciones de construcción del organismo, no cambian con tanta facilidad, digamos, pasan millones de años antes que se introduzca un pequeño cambio. Entonces, los cerebros, al ser funcionalmente tan importantes, pues tienen tendencia a no cambiar. O sea, que esa es la explicación de por qué los cerebros prácticamente siguen manteniendo el humano el mismo esquema estructural que los peces más primitivos, que apenas se mueven en el fondo del mar. Pues de alguna manera, ya cuando se inventó el primer cerebro, ese cerebro sirvió para salvar la vida, para vivir y para hacer algo durante cierto periodo, y de alguna forma esa propiedad funcional no se pudo hacer cambiando demasiadas cosas. Hubo que mantener la estructura primaria y normalmente se podían cambiar sobre todo las cantidades y la potencia de cálculo, etcétera, y por eso ciertos animales son más inteligentes que otros y pueden llevar vidas adaptadas a ciertas complejidades. Bien, por lo tanto, pues, si ponemos la primera imagen, por favor, yo parto desde, también del modelo columnar que ya ha mencionado suficientemente Salvador Martínez, pero se representa en esta imagen, como se puede ver aquí, la idea que había en la época que yo comencé a estudiar el cerebro, cómo se pensaba que eran los cerebros en general. Se tenía la idea de que el cerebro era una estructura alargada, que por lo tanto tenía un eje longitudinal, la parte de delante y la parte de atrás, y que básicamente se podían distinguir varias subregiones, más o menos 4, 5, 6 subregiones que tenían aspectos ligeramente diferentes, pero se pensó después del análisis de los nervios y de los componentes de los nervios, las señales sensitivas, las señales motoras, etcétera, lo cual se hizo en esta última parte, que es donde llegan la mayor parte de los nervios al cerebro, aunque hay algunos pocos que también están más adelante. Y entonces del análisis de esta estructura que hay aquí, que se descompuso en una serie de bandas de columnas de colores, se extrapoló luego a todo el resto del cerebro más rostral y más desconocido, al no haber nervios que ayudaban a ver qué es lo que estaba pasando por allí, pues digamos que se extrapoló y se extendieron las columnas que se habían descubierto aquí, se extendieron a todo el resto del cerebro. Ahí nació la idea de que habían grandes regiones homogéneas, funcionalmente al menos, a lo largo de todo el cerebro, que se ocupaban de las mismas funciones, ya sea funciones sensitivas o funciones motoras. Eso es lo que se pensaba en los años 70, cuando yo salí de terminar la carrera y empecé a entrar al laboratorio. Entonces, estos son cortes de cómo, si se corta el cerebro en la misma dirección, cómo se ven esas partes del cerebro, y los colores son los colores que vienen de arriba, indicando cómo estarían distribuidas la pared del cerebro. En este caso estamos viendo mitades del cerebro. Estaríamos viendo cómo se distribuirían ciertas regiones con grupos de neuronas ocupándose de también. En general, las funciones motoras estarían en las partes más ventrales, o sea, en las partes más bajas, mientras que las funciones de análisis de señales detectadas por los órganos de los sentidos serían en las partes más altas. Ese es el esquema general. Yo en mis primeras observaciones en el laboratorio tuve datos que chocaban con la idea de la homogeneidad, de la idea de que cuando el territorio era rojo aquí, luego era rojo por todo el resto del cerebro y que las neuronas hacían la misma función y tenían la misma, deberían tener esas neuronas iguales. O sea, eso es lo que uno leía en literatura, y yo con mis primeras observaciones podemos pasar a la siguiente imagen, que fue con la técnica de Golgi, que era una técnica muy usada por Cajal. Yo emulaba a Cajal en todo lo que podía. Pues digamos que esto es una foto de... Sí. Esto es una foto de una de esas preparaciones donde vemos aquí el borde del cerebro, y ya distinguimos aquí que se ven distintos grupos de neuronas, no se ve una columna continua como se suponía que tenía que ser, sino que se ven distintos grupúsculos de neuronas, y cuando miramos al mayor aumento al microscopio qué tipo de neuronas tenemos aquí, nos encontramos que son unas neuronas que sigue ese grupo, presenta neuronas que se parecen entre sí, pero ese tipo, cuando lo comparamos con las neuronas que están en otro grupo un poco más lejos, pues vemos que son neuronas de una forma distinta, que también se parecen entre sí en su grupo. O sea que lo que estaba claro, que la pared del cerebro, en mis observaciones, cada trocito, no a lo largo de columnas continuas, sino cada trocito pequeño, aparecían propiedades distintas con neuronas de distintas formas, que lógicamente debían tener funciones distintas. Si una neurona es distinta en sus ramificaciones, en sus conexiones, etcétera, no puede estar haciendo la misma función que la otra. Por lo tanto, empecé a discrepar críticamente de esa idea de la homogeneidad columnar del cerebro, y empecé a pensar que tenía que haber otro mecanismo de subdivisión que estaba separando esos grupos de neuronas distintas que yo observaba. O sea, que fue a partir de este tipo de observaciones muy morfológicas, y a partir de ahí empecé a analizar la literatura, a ver si había alguien que destacaba, aparte de cosas longitudinales, si había gente que destacase la presencia de subdivisiones que fuesen ortogonales, o sea, perpendiculares a las anteriores, y que dividiesen la pared del tubo neural en trozos más pequeñitos, donde que cupiesen esos grupúsculos de neuronas que yo había detectado que existían. Eso fue mi primera tendencia. Y me encontré con que en los años 1870 en adelante, hasta 1920-30, existió una teoría en auge que era predominante en su momento, que precisamente generó este tipo de esquemas, y eso lo que se llama la teoría neuromédica entendido por un negrómero, una unidad transversal que va desde el techo hasta el suelo del cerebro, y como veis, delante de un negrómero hay otro negrómero, luego otro negrómero, otro negrómero, otro negrómero, y así sucesivamente. O sea que todo el cerebro, aparte de estar dividido en columnas, que esas existen, obviamente, aparte de tener columnas, además tienen otro sistema de subdivisión que es perpendicular al anterior y que lo hace es dividir la pared del cerebro como en un cuadriculado, generar una serie de áreas cuadrangulares que se ven perfectamente en el esquema. Y eso es lo que se había publicado en años anteriores, pero en los libros que yo leía en los años 70, de 1900, no aparecía esa teoría, porque había caído en desuso. Había sido desechada, se habían alzado voces que la criticaban, que decían que eran malas observaciones, que tenían defectos técnicos, que esos cuadrados, ¿qué función tenían? No se les veía ninguna función a los cuadrados. Y digamos que se levantaron diversos tipos de dudas, que cuando apareció la teoría columnar, que era, ya la vimos antes, era como muy funcional y que decía que lo que se habían visto con los nervios valía para todo el cerebro, pues les pareció a la gente mucho más interesante que lo de los neurómeros, y entonces pues simplemente desapareció de los libros. Se dejó de hablar de eso como una cosa del pasado, que no tenía interés, que en todo caso si existían los neurómeros eran transitorios, que aparecían brevemente en los embriones jóvenes y que luego esas estructuras no llegaban al adulto y desaparecían y no tenían efecto. Digamos que, por lo tanto, había desaparecido esa idea, pero claro, yo tenía mis datos que me decían que había subdivisiones transversales y que había neuronas distintas en cada uno de los cuadrados. Por lo tanto, yo empecé a creerme más la vieja teoría neuromédica que había desaparecido que la que estaba en vigor justamente en aquellos momentos. Y de ahí vino que yo trabajé, primero analicé qué defectos eran aquellos que le habían achacado a las teorías antiguas, y detecté que efectivamente tenían pequeños fallillos de histología, de fijación, de obtención de los embriones, en fin, había pequeños fallos técnicos que podían levantar algún tipo de duda. Entonces yo me dediqué a perfeccionar toda la metodología, la fijación, la obtención de embriones, la cronificación, en fin, todos los procesos básicos los perfeccioné y obtuve un material incriticable. O sea, era tan, tan perfecto en todo el sentido técnico que no se le podía poner ninguna pega, y vine a demostrar que una vez que uno corrige todos los errores, siguen saliendo los neurómeros, igual que siguen saliendo las columnas longitudinales. O sea, que este esquema casi reproduce aquel esquema, solamente que tiene ciertas precisiones. Por ejemplo, si contáis las divisiones, veréis que yo aquí tengo más. Y si miráis, por ejemplo, el suelo, pues el suelo no se sabe dónde termina, y sin embargo yo lo dibujo en azul y digo que el suelo del tubo neural termina en un punto determinado. Y lo mismo el techo. El techo aquí, en los esquemas antiguos, no se sabía dónde terminaba el techo. Y en cambio, nosotros hicimos investigaciones específicas y averiguamos que el techo del tubo neural termina justamente en ese punto. Aquí presento uno de los experimentos que hicimos precisamente para ver dónde terminaba el techo. Como el techo se forma, al principio el cerebro se forma como una cosa plana, como una suela de zapato, y luego los bordes laterales se levantan y se fusionan, se encuentra el uno con el otro en la línea media, y se sueldan esos bordes de la suela de zapato, se sueldan, y de ahí se forma el tubo neural. Se convierte de ser una cosa plana, primero tiene una fase de canal, según se van levantando las paredes, finalmente se encuentran y se sueldan y se forma un tubo con una cavidad en el interior, y ese es el llamado tubo neural, que es el primordio del cerebro. Entonces aquí vemos justamente en la fase en que se está cerrando el tubo neural, veis cómo hay una parte donde ya se ha formado el techo del tubo neural, pero hay una parte delantera que aún permanece abierta, indicando un estado más primitivo. Entonces yo en esa fase se supone que el techo tiene que ser el lugar más delantero donde se cierra el techo. O sea, al final del techo es donde termina de cerrar el techo. Yo metí una marca, era un hilo de nylon negro que obtuve de un material de embalaje que venía en una caja de un aparato que habíamos comprado en el laboratorio, y corté trocitos minúsculos de ese hilo de nylon muy fino, y que era negro, por lo tanto ya se podía visualizar sin necesidad de teñirlo. Y entonces yo la metía ahí pegado al fondo de ese surco, y dejaba que el embrión sobreviviese hasta que se cerraba por completo el tubo. Ese agujero de aquí se acababa de soldar, y entonces yo analizaba en los embriones in toto, teñidos y transparentizados, etcétera, dónde me había quedado finalmente el hilo. Y analizando esa posición, haciendo esa operación en distintos momentos, más tempranos o más tardíos, pues yo llegué a la conclusión de que siempre el marcaje, fuese temprano, fuese tardío, sistemáticamente marcaba el mismo sitio, y por lo tanto lo que hice fue demostrar, por fin, experimentalmente, dónde termina el techo del tubo neural, cosa que durante años y años se discutió sin saberse ningún detalle concreto. Eso fue uno de los ejemplos, digamos, de lo que yo pude hacer, a coger un dato que los antiguos no habían resuelto del todo y pensar yo cómo puedo, ya sea haciendo un experimento, haciendo una atención, haciendo lo que sea, si puedo resolver esas preguntas y puedo afirmar cosas más concretas y más decisivas para entender mejor el cerebro. También desarrollamos una técnica, no inventamos la técnica en sí, inventamos su aplicación a los problemas de cómo se parte el cerebro en áreas, si son en columnas o es en zonas transversales, y en ese caso es una técnica histoquímica que ya existía, la técnica de la acetilcolinesterasa, es una enzima que rompe un neurotransmisor bien conocido, la acetilcolina, pero en este caso no tiene nada que ver con la transmisión, porque en este momento las neuronas que hay son inmaduras y no tienen ni fibras ni conectan con ningún sitio, pero resulta que todas las jóvenes neuronas a las pocas horas de nacer, por motivos que se desconocen, expresan esa enzima, que parece ser que tiene funciones primordiales, antediluvianas, que no tienen nada que ver con la sinapsis, que tienen más bien que ver con la adhesividad de unas células con las otras, etc. Esa es la explicación moderna que tenemos. El caso es que cuando yo hice tinciones in toto, o sea, con la cabeza entera del embrión, la sometí a la tinción histoquímica, luego pelaba el embrión, le quitaba las pieles, las meninges, los mesénquimas, los músculos y todo lo demás, y me quedaba con el cerebro pelado, solamente el cerebro, a base de disecarlo a la lupa, con muchas horas de trabajo, y conseguí este tipo de imágenes, donde el tubo neural lo cortaba por arriba, lo abría en forma de libro, para poder ver por transparencia dónde estaban mis neuronas. Y ya veis que las neuronas están altamente organizadas, no están al azar, y no crecen su número en forma de oleada, que era lo que decían los libros de los años 70, sino que, como veis, nosotros decimos, esto sería lo más rostral, esto es lo más caudal, esta línea media sería el suelo del tubo neural y esta línea a cada lado dividida en dos es el techo que yo corté para abrir el libro de nuevo el tubo neural. O sea, lo que he hecho es aplanar ese tubo que estaba cerrado, lo he vuelto a poner en plano y ahora veo a derecha e izquierda las dos partes simétricas del cerebro. Entonces vemos perfectamente que hay algunas zonas del cerebro que tienen muchas neuronas, muchas cosas oscuras, y luego hay otras que tienen menos, luego hay otras que tienen más, otras que tienen menos. En general son los segmentos pares los que se adelantan y que empiezan a generar neuronas y avanzan más rápido, mientras que los segmentos impares, por motivo que sea, van más lentos y van repitiendo lo mismo. O sea, estas neuronas están intentando convertirse en aquello y estas neuronas están intentando convertirse en aquello, pero van retrasadas, como quien dice, van más tarde haciendo el mismo proceso. Si espera unas cuantas horas, también las retrasadas llegarán a tener lo que las otras ya tuvieron antes, ¿no? Por lo tanto, hay lo que se llama heterocronía, o sea, hay un diferente horario de hacer las mismas cosas en los diferentes cuadrados en que se divide el cerebro, pero ya veis los cuadrados. Esto es un cuadrado, esto es otro cuadrado, esto es otro cuadrado, esto es otro cuadrado, esto es otro cuadrado. Las áreas donde se entrecruzan límites longitudinales con límites transversales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se entrecruzan esos dos tipos de límites, te aparecen áreas cuadriculadas donde ocurren cosas únicas. En cuadrado al lado no ocurre lo mismo que en este cuadrado. En cada cuadrado, lo que yo postulé es que tenía que haber instrucciones génicas diferenciadas en cada cuadrado y que entonces, una vez que se formaba el cuadrado, automáticamente el cuadrado se hacía distinto de los cuadrados de alrededor. Y entonces ya en ese cuadrado nacían neuronas distintas, a una velocidad distinta, y esas neuronas luego en el cerebro adulto iban a formar una población que iba a ser una función determinada diferente de las otras neuronas que han nacido en cuadrados distintos. O sea, que el formarse, el cuadricularse el cerebro es importante para darle variedad neuronal a la estructura cerebral y que se puedan generar muchas neuronas distintas con muchas funciones distintas, que al final todas son necesarias para que el cerebro pueda funcionar y generar una mente. O sea, un cerebro, una mente es una composición de miles y miles y miles de procesos neuronales que se entrecruzan unos con otros, y aquí estamos viendo un poco algunos de los planos tempranos que yo me hice de cómo surgían esas neuronas, en qué orden relativo, cuáles iban primero, cuáles me las pusieron después, y sobre todo, dónde estaban esos límites. Antes los estábamos postulando, creíamos que deberían estar, y aquí en cambio los veíamos. O sea, con esta técnica yo podía ver los límites, sacarle una foto, y eso fue lo que hice, y cuando lo publicamos en el año 87. Fue cuando yo publiqué por primera vez este tipo de material, con la ayuda de José Antonio Amat. Por lo tanto, llegamos a modelos que ya postulaban la existencia de cosas longitudinales en los cerebros que van a lo largo, y al mismo tiempo que tiene que haber límites perpendiculares a las cosas longitudinales que nos parten el cerebro en, primero, partes grandes, que luego se subdividen en partes más pequeñas y en un tercer paso se subdividen finalmente en los neurómeros finales. O sea, que los neurómeros son como la tercera etapa de subdivisión. Como si yo parto, digo aquí primero, esto lo parto en dos mitades, los de allí y los de aquí, luego esto de aquí lo divido cada uno en tres y luego los tres los divido en sillones individuales. O sea, que tres fases de división que me lleva a la unidad última, que es la del sillón individual, donde yo tengo neuronas distintas en cada sillón. Digamos, esa es mi idea. Eso al principio eran hipótesis, eran ideas de lo que era posible, y sin embargo, cuando ya tuvimos los genes en la mano, cuando pasamos de la histoquímica, donde teníamos que mirar a las neuronas, pasamos con los genes a mirar a las células madre, que eran las células que producían las neuronas, que son las que realmente adquieren la instrucción genética como para saber qué tipo de neurona voy a fabricar. Tienes que los genes actúan sobre las madres, no sobre los hijos. La neurona ya es lo que la madre la ha hecho ser. Digamos, tú naces en una familia y tú eres un hijo de la familia. Y cada madre puede producir 5 o 6 hijos, pues igual que puede pasar eso en una familia humana, pues pasa en el cerebro. Las células madre del cerebro, durante su vida útil, producen 5, 6, 7 tipos de neuronas distintas, que cada una va siendo distinta como los hermanos de la misma familia. Tienen un parecido general, son los hijos de la familia tal, pero el primero es el primogénito y tiene tales características, y el sexto tiene tales características distintas. Son un poco diferentes también. Eso es lo que pasa con las neuronas en el cerebro. O sea, que cada cuadrícula que generemos en la pared del cerebro, esté donde esté, está generando a lo largo de X días, pues 5, 6, 7 subtipos de neuronas diferenciados. Eso os da una idea de la enorme complejidad que tiene el cerebro y por qué yo al final llegué a un esquema con 2.500 partes del cerebro. O sea, dividí el cerebro en 2.500 cuadriculicos distintos que cada uno puede producir de 5 a 7 neuronas distintas. Eso nos lleva a 12.500 o 15.000 tipos de neuronas diferentes en todo el cerebro. Eso nunca se había pensado. Los primeros autores como Cajal y tal y cual pensaban que en el cerebro habría a lo mejor 200 neuronas distintas o 300. Pero nunca pensaron en pasar de 1.000. Y sin embargo lo vemos que son miles. O sea, que eso nos habla que tenemos ahora una foto mucho más precisa de qué complejidad tiene el cerebro. Aquí veis cuando la comparación de imágenes génicas, cuando ya podemos mapear genes que están activos en las células madre. Una vez que las células madre reciben esta instrucción génica, veis que es un dominio longitudinal, esto es una columna, obviamente, mientras que esto de aquí es transversal, veis que es perpendicular, esto de aquí es transversal, esto de aquí es longitudinal, ¿de acuerdo? O sea, uno puede clasificar las fronteras génicas que van apareciendo en el patrón de expresión de determinados genes, mostrando que el gen reconoce fronteras y separa cuando llega a una línea transversal o separa cuando llega a una línea longitudinal. Y como hay 20.000 genes, pues combinaciones de los 20.000 genes, a lo mejor no tomados 20.000 a 20.000, sino a lo mejor 200 por 200 o 300 por 300, normalmente con unos 300 o 400 genes ya el cuadrado sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, necesitamos trabajar con unos cuantos cientos de genes para darle una instrucción específica a cada cuadrado, para que sea a lo mejor parecido al de al lado, pero una diferencia importante que le permita hacer un núcleo distinto. Entonces, pues déjame la anterior, por favor. Entonces, lo que quería enseñar es que una vez que las madres leen un gen determinado, luego actúan, y como cuando actúan forman neuronas. Fijaros cómo todas estas madres se enteraron de que tenían que fabricar estas neuronas, que siguen en este territorio que hay aquí, por debajo de esta línea, mientras que estas son madres que les dicen, tú estás en la frontera entre ese grupo de neuronas y las otras que son distintas. Y entonces, este es un gen que marca una frontera, que está aquí, en la frontera justo de esto. Viene el gen por aquí y cuando se entropieza con esta cosa azul que sube, pues también sube, luego baja y luego viene por acá de nuevo. O sea, que este gen está siguiendo exactamente la frontera de aquella señal. Pero aquí vemos las neuronas que salen de haber leído una instrucción génica. Vemos que la localización nos muestra claramente que son la instrucción que recibe la madre es la que te genera las neuronas que tienen ciertas características. ¿De acuerdo? O sea, que eso ha sido un avance en la comprensión del cerebro que era impensable 20 años antes. O sea, nadie puede imaginarse 20 años que íbamos a poder visualizar de esta manera cómo se construye un cerebro. ha sido tremendamente estimulante avanzar con nuestras preparaciones histoquímicas, los mapas neuronales, y esto fue antes que aquellos datos. No teníamos ya estas fotos cuando empezaron a publicarse estos datos, y claro, ya sabíamos esto y de repente nos encontramos con esto. Imaginaros el chorro de adrenalina que nos entraba por el cuerpo viendo esos genes, que era justamente lo que habíamos pensado que tenía que haber. Y de repente, pum, foto, publicado aquí y allá, en una revista, en otra, de un lado, otro y de otro. De repente fue una explosión en los años 90, desde los años 90 hasta principios de 2000, pues fueron 10 años auténticamente mágicos, donde la literatura explosionó en plan molecular, mostrando el mundo de los genes, el mundo de las instrucciones a las madres para cómo fabricar un cerebro. Antes simplemente era un misterio qué pasaba con el cerebro, y a partir de aquí ya no lo fue. Pasa al siguiente, por favor. Aquí os muestro un ejemplo de algunas de las tesis ya antiguas que habían postulado que había negrómeros, para que veáis qué imágenes tenían los antiguos. En eso se quedaban los antiguos, que ellos veían un tubo y cuando fijaban bien los embriones les aparecían esos abultamientos periódicos que son precisamente lo que ahora llamamos negrómeros. A lo que yo ahora en mi esquema de ratón adulto digo que son bandas transversales perpendiculares a lo longitudinal que forman unidades mínimas de información genética, pues resulta que ya este señor lo vio en 1895 en un embrión de tiburón. De repente saltamos de un mamífero a un tiburón, ¿de acuerdo? O sea, que resultó que el patrón era exactamente el mismo. Si contáis los bultos, esos bultos de aquí son los mismos bultos que hay aquí y que hay aquí. O sea, que también como sorpresa vimos que todos los vertebrados tenían exactamente las mismas subdivisiones y las mismas instrucciones genéticas de partida. O sea, que todo eso fue inesperado. No se sabía antes que eso era así. O sea, que ha habido una sorpresa detrás de otra sorpresa. Pasamos a la siguiente. Y finalmente, ante la crítica antigua que se le había hecho a los neurómeros de que eran transitorios, que desaparecían, que no llegaban al adulto y que por lo tanto no tenían ninguna importancia, pues se han desarrollado con métodos moleculares para seguirle la pista a un neurómero temprano cuando lo estás viendo y está expresando un gen. Una vez que has visto que expresa un gen, ahora lo puedes seguir y llevar la atención hasta el adulto y ver en el adulto dónde están los derivados de aquel segmento inicial, y se ha visto que no desaparecen. En este caso, voy a haceros ver primero este esquema, donde muestro tres edades muy tempranas, donde un tubo neural relativamente inmaduro, donde veis aquí un segmento precisamente teñido por completo por un gen. O sea, aquí hay un gen que nos marca, nos identifica, este es el mismo gen y la misma unidad a tres edades distintas. Y ya veis que de forma constante, sin desaparecer, a tres edades se mantiene que hay un gen que nos marca un segmento. Si yo ahora le hago cierta operación a esa tensión y hago sobrevivir el animal hasta que es adulto, lo miro en el adulto y esto es el cerebro de ratón adulto con ese gen, esa unidad marcada, y esto es lo que aparece en el adulto. O sea que eso es lo que deriva en el cerebro adulto de ese trocito pequeño. Evidentemente vemos que hay partes dorsales que crecen más y partes ventrales que crecen menos. ¿Por qué? Porque las partes sensitivas proliferan más y las partes motoras proliferan menos, y dependiendo del ritmo proliferativo los derivados son más o son menos. Es como si los hijos de las personas que están por aquí tienen pocos hijos y las personas que hay por allá tienen más hijos, pues al final, si menos la población final, habrá muchos más derivados de los que tienen muchos hijos que de los que tienen pocos hijos. Pues eso es lo que le pasa al cerebro también. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Zonas que proliferan poco tienen pocos derivados, zonas que proliferan mucho tienen muchos, pero sigue siendo transversal al eje longitudinal del cerebro, que viene así. Por lo tanto, esto es un segmento transversal con su frontera bien delimitada y que, en algún caso, como podemos ver aquí, todas las células que se formaron dentro del segmento están en azul y podemos ver que hay algunas que están fuera. Estas se han ido fuera, estas se han ido fuera y quizás aquí hay algunas que se han ido fuera. Se ha visto que las neuronas individuales, una vez que el segmento ya ha llegado al adulto y las neuronas empiezan a buscar su función, hay algunas neuronas que no encuentran su función dentro del segmento donde se originaron y lo que hacen es migrar, se salen fuera, es como hacen los humanos también, que si no encuentran trabajo en España, pues migran a Alemania o migran a donde sea. Pues las neuronas también lo hacen. O sea, que se salen de su lugar donde nacieron y van a buscar trabajo a un lugar de al lado o un lugar más lejano, a veces recorren largas distancias para encontrar un sitio donde puedan encontrar con quién hablar, con quién hacer una función útil, porque una neurona que no encuentra una función útil tiene que morir, o sea, muere. O sea, que las neuronas, si no están funcionando, digamos, si no están trabajando y trabajando bien, haciendo algo que sea útil para el animal, digamos que le faltan unos factores tróficos de ciertas moléculas que se le da a la neurona, que funciona como un premio, digamos, como un sueldo o algo así que te dan para que, bueno, te premiamos que estás haciendo un trabajo útil. Pues a la neurona que no encuentra trabajo y por lo tanto no le dan esos premios, pues va desfalleciendo y al final se muere. O sea que toda neurona que no se utiliza, cuando dicen que nada más que utilizamos la décima parte de nuestro cerebro, eso es mentira, porque si está viva la neurona es que está trabajando y que está trabajando de forma útil. Pero son todas las neuronas que tenemos están trabajando, ¿de acuerdo? Mientras no se mueran. Pero vamos, lo importante es que este es un ejemplo con ese segmento. Pero aquí tenéis un gen que marcaba dos segmentos, es otro cerebro adulto, cómo están los derivados de los dos segmentos. Ahí perfectamente transversales con los límites marcados. En este caso, de nuevo, en este caso otro segmento distinto, este sería el de la zona que está por aquí. Y podéis ver que en este caso hay un gran pedazo de neuronas que están marcadas y por lo tanto nacieron dentro de este segmento, pero que se han salido fuera y se han colocado dos segmentos más allá. Esto es el segmento número 4 y aquí están en el 6. Veis que hay el 5 que está negativo en medio. Entonces, la teoría segmentaria nos permite entender no solamente dónde se forman muchas cosas, sino los caminos que tienen las neuronas que migran y que se van a otro país, se van a otro lado, y yo las puedo catalogar si no, es del 4, pero ahora está en el 6. Y es en el 6 donde funciona en el adulto. O sea, su función de adulto está estando en otro sitio distinto. Esas cosas, evidentemente, a veces son variables entre los animales. Esas migraciones pueden cambiar de ser un ave a ser un mamífero o ser un pescado o lo que sea. O sea, que la especie te abre distintos caminos de migración y distintas soluciones. O sea, que lo que es importante son los orígenes iniciales, que esos son los que no cambian. Luego ya, si las neuronas migran o no migran, ya eso puede oscilar, digamos. Aquí os muestro ya, cuando luego tenemos ya muchos genes, podemos combinar unas señales de un gen con otro, como esta imagen ya la mostró Salvador antes, y entonces podéis ver cómo la sensación que dan estas imágenes de doble marcaje o múltiple marcaje es de que el cerebro, aunque es complejo, es ordenado, que las cosas no se superponen de forma oblicua, normalmente los límites, llega un límite por aquí, llega al otro y se alinea con el otro perfectamente. O sea que hay mucha información posicional, que se llama. O sea, las neuronas y las células que hay en el cerebro saben dónde están cada una de ellas y saben que es como si vosotros, dependiendo en qué fila estáis y en qué número estáis sentados, pues tenéis vuestras instrucciones de yo qué hago, a qué atiendo, a qué hago caso, a qué señal sigo, a qué señal no sigo. O sea, cada uno de vosotros sabría, según su posición en este instante en la sala, sabría qué es lo que va a hacer o qué es lo que puede hacer. Bueno, ese es el caso de las neuronas en el cerebro, que están posicionadas. Yo estoy en un montón de un área muy grande, al igual, somos millones de unidades, pero cada una sabe dónde está, en qué punto exacto. Yo estoy aquí cerca de la frontera, o estoy tantas millas lejos de no sé dónde, y me está llegando muy débil esta señal, y me está llegando muy fuerte esta otra señal, tal y cual. Tienen como una serie de coordenadas intrínsecas que les permiten saber dónde están y ajustan su función a ese sitio que ocupan. Por eso una gran masa con millones de neuronas tiene una función unificada, porque cada una sabe dónde están las otras y dónde está ella. O sea, de alguna forma, eso hay que saberlo para entender cómo funcionan grandes millones de neuronas en el cerebro, cómo se apañan para aclararse. Y es que primero están organizadas según su tipo, según qué tipo de neuronas, en qué masa están, pero dentro de la masa saben dónde están con relación a las demás. Entonces, eso hace que tenga sentido mapear información sobre el cerebro, decir, reflejar al mundo, o lo que me gusta o no me gusta del mundo, reflejarlo dentro de una serie de neuronas, etcétera. O sea, que el cerebro está generando un reflejo del mundo en donde incluimos nuestro propio cuerpo. Vamos a pasar a la siguiente. Estas son ya las últimas. Y aquí, ya creo que esta imagen también el señor Salvador, básicamente eso es, digamos, un corte de cerebro de ratón mapeado según el modelo que hemos desarrollado al máximo. Me dijeron, tú pon todo lo que sepas, todo lo que puedas poner. Y entonces veis que sale un esquema de un cierto nivel de complejidad que a la mayor parte del neurocientífico habitual no le hace falta. O sea, para muchos de los problemas que trabaja el científico no le hace falta saber tantas cosas, digamos. O sea, que eso es un exceso de pluro, de erudición, digamos. Yo saberlo todo y digo, bueno, venga, todo lo que hay, pues pum, todo eso. No quiere decir que no pueda haber más. Yo creo que eso es un mínimo. Ese es el mínimo que sabemos que existe. Yo pienso que probablemente hay áreas, como por ejemplo, veis que hay áreas que hay poca división, pues eso también estará muy subdividido y ahí en ese momento no había entrado yo todavía y no sabían cosas. Hoy en día podría dividirlo en más partes y así sucesivamente. O sea que, por eso siempre digo que nuestro modelo es perfectible, es un proyecto en marcha que siempre admite mejoras, siempre admite que llegue alguien, un discípulo, yo mismo, alguien, un japonés, un australiano, y que de repente hace unas observaciones y dice, bueno, donde aquí tú tienes esto, esto se puede dividir en 7 partes. Bueno, pues sí, el modelo permite corregirlo como todos los mapas. Los mapas geográficos se pueden corregir y los mapas del cerebro también se pueden corregir. Mientras más los corrijamos, más conocimiento realista tendremos del cerebro y, por lo tanto, mejor se podrán entender todas las preguntas que se le quieran hacer al cerebro. O sea, de cómo es que pensamos, cómo es que nos reímos, cómo es que nos enamoramos, cómo es que tenemos el concepto de la justicia. O sea, ¿eso cómo se explica? Pues se explica con eso. O sea, eso es lo que a la larga lo va a explicar, no ahora mismo a lo mejor. Pero dentro de X años, eso va a acabar explicando todas las cosas del cerebro. Esa es la idea. Y lo que ocurre es que eso también explica no solamente el cerebro humano, sino los vertebrados. Todos los animales que tienen cerebro parten del mismo modelo y ya se ha probado en peces primitivos, peces más avanzados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. O sea que el mismo modelo con los mismos genes, las mismas particiones de partida, aunque luego hay cambios cuantitativos y hay especializaciones y hay distintas cosas particulares de estar volando, por ejemplo, o de estar trepando por los árboles o de estar nadando en el mar, pues esas adaptaciones a tipos de vida particulares hacen que el cerebro se cambie en algún aspecto, sobre todo cuantitativo. ¿Cuántas neuronas ponemos en este cuadrado? ¿Cuántas neuronas ponemos en este otro cuadrado? Y eso es lo que hace que la corteza humana se amplifique enormemente, se incluso desarrolle más subdivisiones que las que hay en otros mamíferos menos avanzados que los primates, y por lo tanto un ratón a lo mejor tiene 50 subdivisiones en su corteza cerebral, mientras que el hombre pues se dice que tiene cerca de 200. O sea, tenemos 4 veces más que un ratón. Y por eso somos más listos que los ratones, simplemente, porque tenemos más aparato de computación dedicado a analizar el mundo. El ratón también está intentando analizar el mundo. Nosotros tenemos un aparato más potente, con más neuronas, más capacidad, y por lo tanto lo hacemos mejor. Esa es la diferencia. Lo voy a dejar ahí. Muchas gracias.
Hemos escuchado al nuevo doctor honoris causa, al investigador Luis Puelles López. El aplauso de todos los invitados, de todas las personas integrantes del cortejo, los nuevos doctores que también ahora van a subir hasta el estrado al escenario con sus padrinos. Y bueno, esa charla tan interesante, y ahora escuchamos al coro de la UMH. El aplauso también para el ensemble vocal Neuma UMH, que ha interpretado Aleluya de Leonard Cohen de una forma extraordinaria.
Muchas gracias. A continuación, la secretaria general dará lectura al acuerdo de concesión de los premios extraordinarios de doctorado.
Vista la propuesta que formula el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vista la propuesta que formula el vicerrector de Investigación y Transferencia de esta universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria de 11 de diciembre de 2024, acordó conceder los premios extraordinarios de doctorado correspondientes al curso académico 2022-2023 a las siguientes personas. Por favor, suban al escenario conforme les vaya nombrando. Álvaro Clemente María. Laura María Compán Gaucio. Mónica Escorial García. Miguel Fabra Rodríguez. Laura Fruto Rincón. José Garcés Garcés. Minerva García Carmona.
El aplauso, el diploma que les entrega el rector, y es que son hasta 26 premios extraordinarios de doctorado los que reciben. El fotógrafo está dando las indicaciones oportunas y pertinentes para que se sitúen en el escenario para poder hacer esa fotografía. Ahora mismo vemos a 7 de ellos que reciben ese premio extraordinario de doctorado. Felices por ese sacrificio tan grande que han hecho con sus estudios, sus
Ana
investigaciones.
Belén Gómez Belvis, Alba Gracia Sánchez, Adrián Hernández García, Almudena Íñigo Portugués, Hanan Isa Isa, Rafael Antonio León Ayoca, Jorge Medina Santamarina.
Son muchos más, como decimos, hasta 26 premios extraordinarios de doctorado. La secretaria general, Mercedes Sánchez Castillo, está nombrando a aquellos que están hoy presentes en este salón de actos de rectorado y consejo social. Reciben cada uno de ellos su diploma que les entrega el rector, el profesor Ruiz Martínez, Juan José Ruiz Martínez, y bueno, con muchísima emoción, desde luego, por esos trabajos que han hecho de doctorado, ese premio extraordinario que reciben y que comparten con emoción con sus familiares, que muchos de ellos están aquí acompañándoles.
Nuria Moyá Campello, Cristina Ortega Jiménez, Amaya Prat Luri, Vicente Román Herades, Ana Beatriz Sánchez Heras, Eva María Villalba Riquelme y David Zambrana Vinaro.
Nuestra más sincera enhorabuena a todos, pero bueno, no podemos dejar de nombrar con muchísimo cariño, admiración, a nuestra querida Cristina Ortega Jiménez, licenciada en el grado de Periodismo por la Universidad Miguel Hernández, también Derecho, y que recibe ese premio extraordinario de doctorado. Ella que además ha compartido mucho de radio con nosotros en la radio MH y sigue colaborando con sus programas, ahora como doctoranda y también como profesora aquí en la Universidad Miguel Hernández. Así que, como decimos, nuestra enhorabuena y felicitación a todos ellos, y en especial, pues, tirando para nuestra radio, para Cristina Ortega Jiménez. Y escuchamos ahora al ensemble vocal Neuma UMH, que interpreta Piensa en mí, de Andrew Lloyd Webber. Y ahora después tendrá la palabra el vicerrector de investigación para pronunciar la laudatio de los nuevos doctores y doctoras, que hasta 87 nuevos doctores son los de este curso académico en este Santo Tomás 2025. Les escuchamos.
Piensa en mí, se va mi amor también.
el aplauso también para el coro Ensemble Vocal Neuma UMH, precioso ese Piensa en mí de Andrew Joy Weber. Y ahora escuchamos.
Tiene ahora la palabra el vicerrector de investigación para pronunciar la laudatio de los nuevos doctores y doctoras.
Pues vamos a escuchar al vicerrector de investigación, el profesor Ángel Carbonell Barrachina, que va a pronunciar esa laudatio de los nuevos doctores y doctoras, y ya está en el atril para leerlo.
Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, profesor Luis Puelles, nuevo doctor honoris causa y padrino Salvador Martínez, rectores Jesús Rodríguez y Jesús Pastor, presidente del Consejo Social Joaquín Pastor, vicerrectora de Estudios Susana Fernández, secretaria general Mercedes Sánchez, autoridades, compañeras y compañeros de la comunidad universitaria, queridas y queridos nuevos doctores y doctores, premios extraordinarios estudiantado, familiares y acompañantes, buen día, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al rector por concederme el honor de realizar la laudatio de las nuevas doctoras y doctores de la Universidad Miguel Hernández de Elche. También quiero felicitar al profesor Luis Puelles, investigado como doctor honoris causa por esta universidad, por su liderazgo en la investigación tanto en la neurobiología del desarrollo como en la anatomía comparada moderna. Sin duda, se trata de un ejemplo de talento, de compromiso con la ciencia y con su difusión a la sociedad. No voy a repetir los incontables méritos que atesora el profesor sobre la neuroanatomía cerebral y funcional del cerebro, aunque como tecnólogo de alimentos sí me quedo con la curiosidad de conocer más de sus experiencias gastronómicas con invertebrados, tal y como ha dicho su padrino. Gracias, Salvador, y mi felicitación por resumir la dimensión científica, filosófica y humana del profesor Puelles. Me parece muy bonito cuando estos discursos de elogio de una personalidad se realizan desde la amistad y desde la admiración. Enhorabuena. Y ahora me voy a centrar ya en nuestros nuevos doctores y doctoras, en su pasado, en su presente y en su futuro. En el ámbito universitario son las enseñanzas de doctorado las que contribuyen principalmente al desarrollo de la investigación a través de la formación de nuevos investigadores e investigadoras. Últimamente se habla mucho de la retención y atracción del talento joven, pero sin duda, en mi opinión, lo más importante para una universidad es la generación de este talento joven, y hoy en este salón de actos hay mucho de este talento. Antes de dirigirme a los nuevos doctores y doctoras que hoy van a ser investidos y van a pasar a ser miembros de pleno derecho del claustro de doctores de la Universidad Miguel Hernández, permítanme dar unas pinceladas sobre los logros alcanzados en este pasado curso por nuestra Escuela de Doctorado, que ya está en su segundo año de andadura y actualmente ya cuenta con 15 programas de doctorado. En el curso en el que estamos, 2024-2025, han ingresado 149 nuevos doctores, para alcanzar ya una cifra total de 767 estudiantes matriculados. Además, durante 2024 se defendieron 90 tesis doctorales, 23 de ellas con mención de doctorado internacional, y 2 con doctorado industrial. Y más del 76% de ellas fueron defendidas bajo la modalidad de tesis por compendio de publicaciones. Una de las principales prioridades de la Escuela de Doctorado es favorecer la multidisciplinaridad y la colaboración con grupos de investigación nacionales e internacionales. Con este objetivo celebraremos los próximos días 16 y 7 de febrero la quinta edición del Congreso Anual Internacional de Estudiantes de Doctorado de la UMH, que cuenta ya con más de 700 inscritos provenientes de 22 países. Los excelentes resultados de nuestros jóvenes doctores han sido posibles gracias al compromiso de un profesorado altamente cualificado, al apoyo de los coordinadores y las comisiones académicas, y también a la implicación del personal técnico de gestión y de administración y servicios de nuestra universidad, especialmente al de la Escuela de Doctorado, a los que este año pasado he visto cómo alargaban sus horarios de trabajo para poder alcanzar todos y cada uno de los objetivos propuestos. También merecen una mención especial el apoyo generado por diversos servicios de nuestra universidad para hacer que esta experiencia investigadora de nuestros doctorandos sea de la máxima calidad y puedan mostrar todo el talento que atesoran. En este sentido, quiero informar que desde el comienzo de este curso se realizó la división del antiguo servicio OTRI en dos nuevos servicios, servicio de gestión de la investigación y servicio de transferencia de conocimiento, con el objetivo principal de poder acompañar a nuestros investigadores, tanto juniors como seniors, de un modo más cercano y más eficiente. Espero que esta decisión vaya comenzando a producir sus frutos ya en los próximos meses. Por otra parte, el servicio de apoyo técnico a la docencia y a la investigación es el responsable de asegurar que nuestros doctorandos cuenten con el apoyo técnico para llevar a cabo su investigación. Además, y a través del servicio de instrumentación científica, nuestros jóvenes investigadores tienen acceso a infraestructuras punteras. Siempre he dicho que con buenos equipos se puede hacer buena investigación, pero con viejos equipos o equipos incompletos es imposible hacer investigación de vanguardia. Con respecto al equipamiento, también hay que resaltar el éxito que ha tenido otro de nuestros servicios, concretamente el de experimentación animal, que ha conseguido recientemente una ayuda de 775.000 euros para la renovación de equipos de limpieza, desinfección y esterilización de distintas unidades. La nueva normativa de estudios de doctorado obliga a que las tesis doctorales cuenten con un código de investigación responsable, una vez que se haya definido su plan de trabajo y siempre antes de comenzar la investigación. Nuestra Oficina de Investigación Responsable, OIR, ya lleva evaluadas y autorizadas casi 800 tesis doctorales desde su creación en 2022. Otro servicio que apoya a nuestros doctorandos es el de la biblioteca, cuyo soporte es esencial para realizar búsquedas bibliográficas adecuadas. Además, realiza un trabajo excepcional en el impulso y asesoramiento de nuestros jóvenes investigadores sobre el acceso abierto a datos, insertando todas las tesis doctorales en nuestro repositorio institucional y asesorando cómo y dónde publicar en acceso abierto. Este punto supone, además, un esfuerzo económico muy importante para nuestra universidad, llegando a invertirse más de 1,5 millones de euros. Finalmente, el Servicio de Innovación Anatómica gestiona la donación de cadáveres que permite a los jóvenes investigadores practicar sin poner en riesgo a los pacientes. A todos ellos quiero agradecer su profesionalidad, dedicación y proximidad, especialmente con nuestros jóvenes investigadores. Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia somos muy conscientes también que hay que invertir recursos propios de la universidad. Por ello, en 2024 hemos invertido 750.000 euros en ayudas asociadas a la investigación y 100.000 euros en ayudas de transferencia. En este sentido, quiero resaltar la apuesta realizada para potenciar la movilidad internacional de nuestros doctorandos, la realización de tesis industriales y la publicación en abierto. También me gustaría reseñar brevemente que los recursos externos captados por nuestra universidad en el ámbito de la investigación y transferencia ascendieron en 2024 a aproximadamente 21 millones de euros, de los cuales un poco más de 17 millones proceden de la investigación competitiva y 3,7 millones pertenecen a la investigación contratada con entidades tanto del sector público como privado. Además de estos 17 millones captados competitivamente, aproximadamente el 56% proviene de la Agencia Estatal de Investigación y otros organismos estatales, el 23% de la Generalitat Valenciana y el 21% de agencias internacionales. Aquí se observa un cambio muy importante en estos porcentajes y en estas tendencias. En relación a estas cifras, hay dos aspectos que me gustaría resaltar. Por una parte, se han logrado ayudas por casi 6 millones de euros para la formación y contratación de recursos humanos, lo que sin duda es clave para consolidar la carrera investigadora de las nuevas generaciones UMH. Y por otra parte, me gustaría resaltar que la financiación captada en agencias internacionales ha subido desde un 7% del año anterior a un 21% en el actual. Sin duda, el liderazgo en la coordinación de proyectos europeos e internacionales es un reto muy importante para nuestra universidad y se ha establecido como una prioridad estratégica. De hecho, adelanto que este año lanzaremos una nueva convocatoria para premiar a aquellos investigadores que hayan presentado proyectos internacionales, especialmente para aquellos que hayan asumido la coordinación de los mismos. Dentro de nuestro compromiso y apuesta por los proyectos internacionales se encuentra también el sello de excelencia de recursos humanos de investigación, que este año 2025 debemos renovar. Es importante recordar que este sello solo se consigue con los niveles más exigentes de calidad en la contratación, formación y gestión del personal investigador, incluidos nuestros investigadores más jóvenes. Además, dentro de la responsabilidad de estar alineados con las directrices internacionales y nacionales sobre procedimientos de evaluación de la investigación, nuestra universidad se ha adherido recientemente a COAR y estamos trabajando en la reforma de la evaluación cualitativa de la investigación. Por supuesto, todos estos esfuerzos y reconocimientos serían vanos si no hubiera un estudiantado dispuesto a asumir el reto de investigar. A los doctores y doctoras, a los que hoy se os reconoce por su labor investigadora con el Premio Extraordinario de Doctorado, mi más sincera enhorabuena. La concesión de este reconocimiento implica que habéis destacado por vuestro conocimiento, vuestro aprendizaje, vuestras competencias y vuestra actitud de compromiso e implicación. Estimadas doctoras y doctores que hoy os investís como tales, dedicarse a la investigación es una tarea fascinante, pero ardua, complicada y en la que el reconocimiento y la estabilidad profesional pueden tardar mucho, muchas veces demasiado, en llegar. Y en este sentido, mencionar que es una pena que instrumentos tan positivos para que nuestros investigadores postdoctorales jóvenes hayan podido adquirir la experiencia necesaria para consolidar su carrera investigadora y su futuro, como han sido las ayudas Margarita Sala y María Zambrano, no tengan una continuidad en el tiempo. Mi opinión, una auténtica pena. Soy muy consciente que los años que habéis pasado en nuestra universidad han sido para todos una etapa de vuestra vida particularmente intensa. Han sido años de estudio, de investigación, de cualificación profesional y también de formación humana junto a vuestros compañeros, amigos, colegas y directores de tesis. Estoy seguro de que siempre conservaréis un entrañable recuerdo de esta etapa de vuestra vida. Pero nadie alcanza el éxito en soledad. La posibilidad de realizar un doctorado ha sido posible también gracias al compromiso, el esfuerzo y el apoyo de vuestras familias. Estoy seguro de que también para ellas estos estudios han significado sacrificios y por ello el hecho de que lo hayáis culminado con éxito es una satisfacción compartida. Reciban ustedes mi más cordial felicitación. Por favor, llevad con mucho orgullo el título que hoy se os inviste y recordad, sois los mejores embajadores de nuestra institución, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Señor rector magnífico, dado que las nuevas doctoras y doctores presentes en la sala han demostrado reunir los requisitos preceptivos y han superado con éxito todas las pruebas establecidas para obtener el grado académico de doctor, solicito se proceda a investirles como doctores y doctoras por la Universidad Miguel Hernández de Elche con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios de que gozan o pueden gozar otros doctores y doctoras en la universidad y en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias.
El aplauso también para el vicerrector de investigación, el profesor Ángel Carbonell Barrachina, que ha pronunciado esa laudatio de los nuevos doctores y doctoras. Son hasta 87 nuevos doctores.
La secretaria general nombrará a los nuevos doctores y doctoras de la Universidad Miguel Hernández de Elche que han accedido al grado durante el curso académico 2023-2024.
Y la secretaria general va a ir llamando.
Por el programa de doctorado en bioingeniería actúa como madrina la doctora doña Piedad de Aza Moya.
Pues subirá hasta el escenario la madrina doña Piedad de Aza. Y ahora mismo van a dar lectura.
Los nuevos doctores y doctoras son doña Marina Boix Castejón, don Fabrizio Grani, don Alejandro Ruiz Bañón, don Miguel Sánchez Martos, doña Ana María Segura Paños y doña Olga Yarosco.
Las ha nombrado la secretaria general, ellos han cursado el programa de doctorado en bioingeniería y son los que se van a investir como nuevas doctoras y nuevos doctores. En este caso van con el birrete y la ropa académica en azul por ese doctorado en bioingeniería y es el rector el que les está imponiendo el birrete. Y se les hace entrega también de su diploma de nuevos doctores tras la laudatio que ha realizado el profesor Ángel Carbonell Barrachina. Ha pronunciado esa laudatio como vicerrector de investigación y ahí los vemos también con su madrina que les acompaña, la investigadora Piedad de Aza, y se sitúan para la fotografía y también reciben el aplauso de todos los invitados, a él, los doctores, las autoridades, en este salón de actos de Rectorado y Consejo Social, con este acto de Santo Tomás de Aquino 2025. Y bueno, vemos ahora como hay una estudiante que pide un selfie al rector con su madrina y bueno, este mundo de las redes sociales y esa fotografía que entendemos que...
Bueno, el programa de doctorado en biotecnología sanitaria actúa como padrino el doctor don Manuel Valero Roche.
Bueno, y hoy ya tenemos la anécdota.
Don Brian Mauricio Moreno Chamba.
El programa de doctorado en biotecnología sanitaria y van a subir hasta el escenario, entre otros, están Yolanda Inmaculada Alacil Martínez, Lourdes Salomé Araujo Abad, Simona Giorgi y Brian Mauricio Moreno Chamba. Son los cuatro estudiantes de doctorado de la Universidad Miguel Hernández que han cubierto y han sus estudios en el doctorado en biotecnología sanitaria, y solo es uno de ellos el que, bueno, hoy está presente y ha podido asistir a este emotivo encuentro de los solemne actos de Santo Tomás de Aquino, que, como les recordamos, pues se ha hecho doctor honoris causa.
El programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas actúa como madrina la doctora doña Rosario Tur Ausina. Las nuevas doctoras son doña Cristina Mora Rodríguez, doña Ana Isabel Orts Rodríguez y doña Beatriz Picazo Rodríguez.
Pues en este caso son las tres las que han realizado su programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Recordamos Cristina Mora Rodríguez, Ana Isabel Orts Rodríguez y también Beatriz Picazo Rodríguez. Bueno, las tres son Rodríguez por parte del segundo apellido. No sabemos si serán entre ellas las tres primas, pero bueno, esa es la curiosidad también en este doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, que también pues reciben ese birrete de manos del rector de la Universidad Miguel Hernández, y están también en el escenario para recibir ese diploma de manos también del rector, el profesor Juan José Ruiz Martínez, y se hacen la fotografía también con su madrina. El aplauso de todo el público asistente a este acto de doctor honoris causa del 2025.
Por el programa de doctorado en criminología actúa como padrino el doctor don Fernando Miró Linares. Los nuevos doctores y doctoras son don Oscar Manuel Chamorro Chamorro, doña Nieves Herades Pérez, don Daniel Salafranca Barreda y doña María Piedad Sánchez Sánchez.
Pues también van a subir hasta el escenario. Ellos son los que han realizado el programa de doctorado en criminología. El padrino Fernando Miró, el profesor Fernando Miró, y ellos son Óscar Manuel Chamorro Chamorro, Nieves Herades Pérez, Daniel Salafranca Barreda y también María Piedad Sánchez Sánchez. Y lo mismo, pues nada, muy emocionados van a recibir esa imposición del birrete que ellos llevan ya portando en sus manos, de manos del rector, el diploma. Y bueno, Fernando Miró, que también acompaña emocionado e ilusionado, porque habrá visto la trayectoria, el estudio, el sacrificio, la excelencia de parte de todos sus pupilos, sus estudiantes. Y ahí también, pues nada, reciben el aplauso, se estrechan las manos el rector y Fernando Miró como padrino, y esa fotografía de recuerdo tan bonito, porque realmente es muy emotivo y es un reconocimiento.
Por el programa de doctorado en Deporte y Salud actúa como padrino el doctor don Francisco José Vera García, y los nuevos doctores y doctoras son don Pablo Asencio Vicedo, don Juan Arturo Ballester Ferrer, doña Laura Carbonell Hernández y doña Pilar Rico Bordera.
Pues también van a subir hasta el escenario del programa de doctorado en Deporte y Salud Pablo Asencio Vicedo, Juan Arturo Ballester Ferrer, Laura Carbonell Hernández, Sara Diego Castaño, Jesús Francisco Estevez García, Raquel Falcó García. Algunos de ellos pues no están presentes, pero sí que vemos en esa pantalla del edificio de rectorado y Consejo Social, en el escenario, cómo se muestran esos nombres. Y bueno, aunque presencialmente no puedan estar, nuestra enhorabuena, nuestra felicitación también a ellos por haber cumplido, haber cubierto y haber realizado ese programa de doctorado en esta ocasión, como comentamos en este momento, ese programa de doctorado en Deporte y Salud, acompañados también del profesor Vera, que actúa como padrino en este caso. El aplauso para ellos.
Por el programa de doctorado en Estadística, Optimización y Matemática Aplicada actúa como padrino el doctor don Domingo Morales González. Los nuevos doctores y doctoras son don Jorge Borrell Méndez, don Jesús Camacho Moro, doña María Dolores Guillén García, doña Rocío Hernández San Jaime, don Francisco López Navarrete, don Juan Narciso Roldán Zafra y don Daniel Valero Carreras.
Pues Domingo Morales es en esta ocasión el padrino de todos ellos, entre otros de Jorge Borrell Méndez, Jesús Camacho Moro, María Lourdes Guillén García, Rocío Hernández San Jaime, todos esos, estos estudiantes de doctorado que ya lo han cubierto, ese programa de doctorado en estadística, optimización y matemática aplicada, y algunos más que también ha nombrado Mercedes Sánchez Castillo, Francisco López Navarrete, Silvia Márquez Mejías, Juan Narciso Roldán Zafra y también Daniel Valero Carreras. Todos ellos están en el escenario y reciben de manos del rector ese diploma y también les impone el birrete, que son ellos los que los portan, como hemos dicho ya anteriormente, en sus manos, y nuestra felicitación también para ellos. Doctorado en estadística, optimización y matemática aplicada al padrino, el profesor Domingo Morales, y recibe ya el último de ellos, pues esa imposición del birrete, ese diploma. El aplauso para todos ellos. Y esa fotografía que también se están haciendo, y hasta 87 nuevos doctores son los que en esta ocasión y en este acto de Santo Tomás 2025 se han doctorado, son nuevos doctores. Y volveremos a escuchar ahora a la profesora Sánchez Castillo.
El programa de doctorado en neurociencias actúa como madrina la doctora doña María Salú García Gutiérrez. Los nuevos doctores y doctoras son los siguientes: doña Raquel García Hernández, doña Sandra Manzanero Ortiz, don Rubén Moyá Albadalejo, don Álvaro Morcuende Campos, don Nitin Nawar, don Khalid Udaja y doña Elena Pérez Montoyo.
Son algunos más los que han hecho este programa de doctorado en neurociencias. Y hoy tiene que ser un día muy especial también para ellos, porque recordamos que ha sido doctor honoris causa el anatomista Luis Puelles, que tanto tiene que ver con las neurociencias, como ha explicado en su discurso, y también pues la emoción del profesor Salvador Martínez, que ha sido el padrino de Luis Puelles, y por eso decimos que si hoy algo hay de especial en el ambiente, es este tema, esta ciencia, la neurociencia, y son ahora los estudiantes del programa de doctorado en neurociencia los que están en el escenario recibiendo de manos del rector pues esa imposición del birrete y también ese diploma como doctores ya en neurociencias de la Universidad Miguel Hernández. El aplauso también para ellos.
Programa de doctorado en recursos y tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias, actúa como madrina la doctora doña Juana Fernández López. El nuevo doctor y las nuevas doctoras son las siguientes: don Esbignef Emil Blesa Marco, doña Débora Cerda Bernat y doña Raquel Muelas Domingo.
Son algunos más, además de los tres que ha nombrado la secretaria general. También está, además de Blesa Marco, está Débora Cerda Bernat, Eduardo González María, Raquel Muelas Domingo, Iván Navarro Morillo y también Víctor Hugo Valverde Orozco. Son menos los que han podido estar aquí presencialmente, pero nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a todos ellos, porque realmente hoy es un acto muy emotivo. Son muchos años los que ellos han cursado su grado, su licenciatura, su carrera y luego su doctorado. El aplauso, obviamente, también para ellos. En este caso es el doctorado en Recursos, Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias.
Con el programa de doctorado en Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas, actúa como madrina la doctora doña María del Mar Masía Canuto. Los nuevos doctores y doctoras son los siguientes: doña Nuria Agüero Domenech, don Carlos Baeza Martínez, doña Fabiola Barrón Garza, doña Concepción Beneito Ripoll, doña Violeta Esteban Ronda, don Ángel Jiménez Richarte, doña María de Fátima Jiménez Pericas, doña Patricia López Esquinós, doña María Caridad Martínez Ergueta, don Carlos Enrique Monera Lucas, don Alejandro Oncina Cánovas y don José Juan Ponce Lorenzo.
Pues todos ellos son los del programa de doctorado en Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas: Alejandro Oncina, Rubén Palomo, José Juan Ponce Lorenzo, Lidia Patricia Verdú. Están todos ellos en el escenario, son algunos más, son bastantes. La verdad es que yo creo que es el número más amplio de doctorados que están ahora mismo y que han subido hasta el escenario. Y están también, pues eso, con la imposición del birrete. En este caso el color es el amarillo. Y eso, la imposición del birrete por parte del rector, el diploma que reciben también de parte del rector de la UMH. Y recordemos que tras todos estos nombramientos de nuevos doctores y doctoras, pues también el rector hará ese acto protocolario en el que realizan esa promesa de fidelidad, y después todavía escucharemos el rector pronunciará su discurso y oiremos de nuevo al coro de la UMH. El aplauso para los doctores en Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Exactamente, son las 2 de la tarde. Llevamos ya 2 horas de emisión, de retransmisión en directo de este Doctor Honoris Causa 2025. A la finalización del mismo escucharemos...
Por el programa de doctorado en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación actúa como padrino el doctor don Germán Torregrosa Penalba. Los nuevos doctores y doctoras son los siguientes: doña Laura Ferrero Montes, doña María Flores Tenza, doña Andrea Martínez Lozano, don Francisco Javier Simón Portillo y don Cristian Torres Vergara.
Pues les comentábamos que a la finalización de la emisión en directo de este solemne acto académico tendremos, como no, nuestro informativo UMH, pero antes pues seguimos con nuestra felicitación y lo que es una fiesta para ellos, la celebración de esos doctorados. En esta ocasión ya están en el escenario los estudiantes, los doctorados ya en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación, entre otros Daniel Mateo Gómez, Francisco Javier Simón Portillo, Cristian Torres Vergara, que están pues en esta ocasión con su traje académico marrón, que es el que es de los ingenieros, y como les recordamos, ese programa de doctorado en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación, en el escenario, acompañados de su padrino también. Y el aplauso también para ellos. Y vuelve el rector hasta la mesa presidencial. Le vamos a escuchar en esas palabras protocolarias a los nuevos doctores. Y la secretaria general, que ya hasta 87 nuevos doctores eran los que hoy se iban a doctorar aquí en el acto de Santo Tomás de Aquino 2025. El rector ya lo tenemos en pie, le vamos a escuchar inmediatamente. Con esas palabras protocolarias, el rector se dirige a los nuevos doctores.
Nuevos doctores y doctoras, en pie. Son los doctores. Señores y señoras, Yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os he entregado el título de doctor o doctora por la Universidad Miguel Hernández de Elche y os he impuesto el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español, llevando sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Invito a los nuevos doctores y doctoras a realizar su promesa de fidelidad.
¿Prometéis por vuestra conciencia y honor fidelidad a la Universidad Miguel Hernández de Elche, defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna?
Egregios doctores y doctoras, os admito e incorporo en el Colegio de los Doctores y Doctoras de la Academia con todos los honores, libertades, excepciones y privilegios que gozan o puedan gozar los otros doctores y doctoras en la universidad y en cualquier otra parte del orden. Gracias.
Esas palabras protocolarias del rector, ese aplauso a los nuevos doctores y doctoras que han prometido tras la pregunta que les formulaba la secretaria general. Y ahora, pues, el rector va a pronunciar su discurso. Ya está en el atril. Le vamos a escuchar y a ver qué nos cuenta en esta ocasión el profesor.
Señor presidente del Consejo Social, don Joaquín Pérez Vázquez, excelentísimo señor doctor honoris causa, Luis Puéllez, profesor Salvador Martínez, señor vicerrector de investigación, señora vicerrectora de estudios, señora secretaria general, señora delegada del Consell, querida Agustina, rectores Jesús Rodríguez Marín y Jesús Partó Fiurana, medallas de oro de la universidad, representantes de la Diputación de Alicante y de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Elche, miembros del Consejo Social, representantes de la Universidad Europea de Valencia, defensor universitario, delegada general de estudiantes, claustro de profesores, nuevas y nuevos doctores, premios extraordinarios de doctorado, estudiantes, personal de administración y servicios, familiares, amigas y amigos todos. Buenos días, buenas tardes ya casi. Vamos con un poco de retraso, pero voy a ser breve o intentarlo. En primer lugar, quiero comenzar expresando mi agradecimiento, por supuesto, a todos aquí, a todos los asistentes, por acompañarnos en este acto conmemorativo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, que coincide con la investidura como doctor honoris causa del profesor e investigador Luis Puéllez. Expreso también mi agradecimiento a todos aquellos que nos siguen por streaming a través del canal de la UMH. Y quiero, por supuesto, expresar mi más efusiva y sincera enhorabuena al doctor Salvador Martínez por su laudatio y al doctor Puéllez por su lectio e investidura. Esta enhorabuena es seguramente compartida por todos nosotros al poder contar con usted como miembro de nuestro claustro de doctores. A partir de ahora, nos mostraremos orgullosos de su nombramiento como doctor honoris causa por nuestra universidad, orgullo que esperamos, estamos seguros, que va a exhibir igualmente. Me gusta siempre señalar en los actos de investidura de honoris causa que este nombramiento por causa de honor es la máxima distinción que se concede en una universidad y se entrega a personas que, o bien por su importante aportación a la ciencia, o bien por su categoría humana, o por las dos cosas, son dignas merecedoras de ella. El doctor Puéllez, catedrático de la Universidad de Murcia y un referente nacional e internacional, por supuesto, en la neurobiología del desarrollo, ya desde el origen de nuestro Instituto de Neurociencias mostró su disposición a colaborar continuamente con nuestra institución en la formación de futuros investigadores. Todos sus discípulos destacan su ejemplar forma de enseñar, así como su rigor y excelencia científica. Fue precisamente Santo Tomás de Aquino quien afirmó que el verdadero maestro es aquel que ayuda al alumno a avanzar hacia la perfección de la ciencia. Este es, sin duda, el caso del profesor Puéllez. Como he dicho anteriormente, es un privilegio y un honor para nuestra universidad contar con sus aportaciones y su pertenencia a nuestro claustro de doctores. Muchas gracias. La festividad de Santo Tomás es uno de los actos más apreciados y más largos, me temo, y espero entrañables de nuestra comunidad universitaria, de la universidad en general. Conmemoramos el patrón de los universitarios, pues en el siglo XIX el Papa León XIII lo declaró patrono de todas las escuelas y universidades del mundo. Tomás de Aquino fue un hombre de Dios que consagró su vida al estudio y a la investigación y es uno de los intelectuales más profundos, sistemáticos y fecundos de toda la historia. Su tesis principal consistía en demostrar o intentarlo que la religión y la filosofía no eran incompatibles y basó todo en este objetivo, conciliar fe y razón. Coincidiendo con esta conmemoración, nuestra universidad, como otras muchas, celebra la investidura de los nuevos doctores y nuevas doctoras y entregamos también los premios extraordinarios de doctorado. Nada menos que 87 tesis, como hemos visto, se han defendido en nuestra universidad. Con la lectura de esta tesis doctoral se culmina el primer escalón importante en la formación investigadora. Enhorabuena a todas y a todos. Y enhorabuena también a vuestras familias, cómplices, a veces voluntarios, a veces involuntarios, pero siempre necesarios para esta gesta. Todos los que nos hemos visto involucrados en esta tarea sabemos de la enorme implicación que conlleva y que inevitablemente afecta a nuestro entorno. Por supuesto, mi más cordial enhorabuena y reconocimiento para los autores de las mejores tesis del curso pasado. Enhorabuena y muchas gracias, además, por vuestra contribución. También me gusta siempre hacer alguna referencia al ceremonial de los actos académicos y ponerlo en valor como rico patrimonio que constituye para nuestra universidad. El ceremonial, como hemos visto, se ha ido transformando a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas circunstancias y respetando todas las sensibilidades, por ejemplo, en lo relativo incluso al lenguaje de género. Pero hay algunas fórmulas que han sobrevivido a lo largo de los siglos y que conservamos con pequeñas variaciones en todas las universidades. La investidura de doctores y doctoras nobeles o la muy similar ceremonia de doctor honoris causa, posee una gran carga simbólica y que explica los valores que deben poseer las personas doctas. Valores que hacen referencia a la calidad de la sabiduría, pero también a la calidad humana. En realidad, son los mejores consejos que debe recibir una nueva doctora o un nuevo doctor. Sintetizan una gran parte de los valores de la vida universitaria, destacando la humildad, la lealtad y la ciencia como premisa de nuestra forma de vida. Citando nuevamente a Tomás de Aquino, el único instrumento que los hombres tenemos tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente es la educación. Mi enhorabuena, por tanto, a todos y todas aquellas que durante el curso pasado defendieron su tesis doctoral y a los premiados y premiadas por sus tesis, que lleva implícita un reconocimiento especial porque hoy en día y ya desde hace años, trabajar en ciencia en España tiene un inconveniente añadido que es la reiterada falta de financiación. Se nos requiere renovación de plantillas y ello precisa de financiación. Se nos requiere inversión y apoyo a la juventud y a los grupos emergentes. En esta reivindicación está inmersa toda la comunidad científica y, como no podía ser de otra forma, los rectores y rectoras de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Y del mismo modo, requerimos reiteradamente a la Administración Autonómica el diseño de un mapa de titulaciones y de una planificación presupuestaria plurianual que nos permita diseñar nuestras líneas estratégicas para los próximos años. No obstante, nuestra universidad no puede ver limitado su crecimiento y la ampliación de la oferta de sus títulos. Es por ello que en los últimos años hemos solicitado la autorización para la implantación de nuevos grados y quiero anunciar en esta casa algo que posiblemente ya saben, y es que estamos trabajando para poner en marcha el nuevo grado de enfermería, a ser posible ya en el próximo curso. Nuestro campus de la salud en San Juan es en realidad muy potente. La demagogia, la sinrazón y la falta de justicia suponen siempre un obstáculo, pero no van a impedir que trabajemos y colaboremos con lealtad por ampliarlo aún más, de forma que se convierta en una referencia aún más potente en España. Además, hemos elevado a la Generalitat peticiones de nuevos grados en todos los otros campus de la UMH y estamos pendientes de su autorización. Las universidades tenemos como misión formar las nuevas generaciones para contribuir al progreso particular de estas y en general de nuestra comunidad, de nuestro país. Pero se hace cada vez más necesario adaptar nuestra oferta formativa a los perfiles que demanda el espacio socioeconómico y empresarial que nos rodea. De este modo se garantizará la empleabilidad del estudiantado y se evitará la llamada fuga de cerebros, algo que no nos podemos permitir. Me gustaría compartir con todos ustedes, nuevas doctores y doctoras y premios extraordinarios de doctorado, una breve reflexión sobre la vida de una persona dedicada a la ciencia. Como han podido escuchar de la lectio del profesor Puelles, él ha dedicado toda su vida profesional y también personal a la ciencia. Ha sido un largo camino, no exento de dificultades de todo tipo, pero gracias a su perseverancia y determinación, los inconvenientes surgidos no hicieron mella en su voluntad de trabajo. Este pienso que es el mejor consejo que se les pueden dar. Acaban de iniciar una vida dedicada a la ciencia. Una vez que han defendido sus tesis doctorales, sienten muy probablemente que se han quitado un peso enorme de encima, que han cubierto un requisito. Así es, pero si deciden dedicarse a esta profesión, les adelanto que se van a encontrar toda una serie de dificultades con las que van a tener que convivir e incluso sortear. En estos momentos, mírense en sus mayores, en sus maestros, como lo hoy como hoy es el doctor Puelles. A base de trabajo y de empeño es posible lograr resultados. En caso de que esto suceda, de que esto ocurra, su satisfacción compensará todo el tiempo invertido y robado en muchos casos de su familia y amigos. Como pueden ver hoy, en el ejemplo de Luis Puelles, el final compensa. Y acabo ya mi discurso animando a las nuevas doctores y doctoras a seguir trabajando en sus investigaciones, a seguir ampliando sus conocimientos y en aquellos casos que sus circunstancias profesionales se lo permitan, a que ayuden a algo tan importante como es la difusión del conocimiento, que es sin duda la mejor herencia que podemos dejar a las generaciones futuras. Agradeciendo la magnífica actuación del ensemble vocal Neuma de la UMH, muchas gracias por su atención.
Pues el aplauso también, ese discurso, la verdad es que breve, del rector. Son ya las 14 horas 13 minutos y bueno, queda que el rector pronuncie ya su discurso y nos pongamos todos en pie. Vamos a escuchar al ensemble vocal Neuma UMH, va a interpretar el himno universitario Gaudeamus Igitur y después escucharemos ese Se levanta la sesión. Y daremos paso a nuestros informativos. Escuchamos al coro de la UMH. Gaudeamus
Igitur. Se levanta la sesión.
Rápidamente el rector levanta la sesión. Hemos escuchado al ensemble vocal Neuma con ese Gaudeamus Igitur. Un saludo de Sonia Martínez desde el Salón de Actos de Rectorado y Consejo Social. Mi agradecimiento a los técnicos en Azabares, sobre todo a Borja Cabrera, que le hace posible la magia de la radio. Y le doy paso a mis compañeros de Informativos UMH para que justamente a las 14 y 16 minutos nos cuenten toda la actualidad y las novedades en Radio UMH, los informativos. Muchísimas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.